Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas del mundo conocido en busca de los conocedores más farsantes del mundo de los videojuegos y efectivamente, Vico, encontró a un adulto metido en un traje de furro. Eso es lo que encontró, güey.
Sí.
Estaba tirado
sí.
En la calle, güey. Así te imaginas. Estaba en cajas y estaba un señor abajo.
Dijo, ¿y esta nutria? Porque soy hoy soy una nutria, hermano.
Pero a ver tu gorrito.
Ah, cierto, mira. Topen los que nos están viendo en este momento. Mira. Ahí estoy.
¿Cómo se llama el juego?
Party Animals.
Animals, que nos mandó esta chulada.
Encontró también a un señor con una camiseta de PlayStation que nunca le había visto, güey. Estrenando el ítem número 498C, güey. No habías traído ropa nueva en mucho tiempo, güey.
Pues ya había, ya había necesidad de algo más, mi Rodri.
Así es. Y bueno, al fanático número uno de Star Wars y de las series de Disney.
Así es.
Se me acabó la imaginación, sí. Mi buen Mico. No lo preparé, güey. Estaba en el baño.
Cabrón. Al hombre que hoy comió taquitos de suadero.
Exacto. Qué buenos taquitos de
suadero. O sea, estaba y desapareció así. ¡Puf! Estaba así. Apareció aquí. ¡Qué pedo,
cabrón! ¿Y mis taquitos?
Y a Rory, que trae su camisetita de los Warriors.
A Rory.
¿Juegan los Warriors hoy?
No, pero ya va a empezar. Ya viene.
Ah, ya. Okay.
Ya viene la temporada de básquetbol. No voy a ver nada hasta los playoffs, güey. Pero bueno, ya va a empezar, cabrón.
Pero vas a jugar NBA 2K.
Exacto.
Estás jugando
exacto,
NBA 2K.
Exacto, exacto. Entre otras muchas cosas. Para dar forma a la mesa más charlatana del mundo de los videojuegos.
Que hoy sí tiene cuervo.
Que hoy sí tiene un cuervo, exactamente. Aquí vino, aquí está. Por si se preguntaban quién era el cuervo, aquí está. Gracias al poder de Dianita en la producción, uh-huh. A quien le debemos esta... Que no, este es como se ve mi dormitorio normalmente.
Yo iba a decir una consola, pero mejor no, porque luego qué tal si se alebrestan, que van a decir que qué consola es la que se ve así con la telaraña.
Ah, ¿verdad?
Que hace mucho que no usas.
No vaya a ver chinche, güey.
No vaya a ver la chinche.
Y no vaya a ver chinche.
Cuidado. La europea, chinche. Que también está bien fuerte ahí con mis amigos exacto. De Francia.
Para dar forma a la mesa más charlatana de los videojuegos, la mesa de Playground, número...
41.
100 más 41.
142.
Agradecimiento al buen Alexito, que está en los controles, a Dianita, por supuesto, y a todo Webedia, que paga nuestra nómina puntualmente. Y vamos a comenzar esto. No, es que sí.
Sí, es realidad, eso es verdad.
Aquí si dicen no, la nacha de anoche.
La Nacha de anoche.
La Nacha de anoche.
Dijo Flaky Mapache.
Se pusieron muy creativos. Los
me regalan muchachos. Un saludo, charlatanes, a mi hija Nicole, que se pone feliz cuando ve nuestros mensajes en el podcast. Ahora que sí le mandan un saludo, va a explotar. A Nicole, hija de Flaky Mapache, pues saludos, ¿no?
Saludos a Nicole.
Saludos.
Un fuerte abrazo de esta nutria vikinga. Exacto. Y de este Rorris.
Un saludo del cuervo protagonista.
El cuervo.
Perfecto, aquí está, güey. Aquí está el cuervo. Lo voy a. Disculpe, señor cuervo. Lo tengo que manipular con cuidado, güey, porque es sagrado.
Y con consentimiento.
Exacto. Pero ya me lo dio fuera de cámara, sí. Para que no se preocupen.
Porque ustedes no saben, pero este cuervo es muy realista. Exacto. Tiene su parte trasera realista.
¿Qué pedo, güey?
¿Y por qué habla? ¿Por qué? ¿Es el que grabó el Rápido y Chabeloso?
Sí, güey. Es el Rápido y Chabeloso.
Hiciste voz de Rápido y Chabeloso,
güey. ¡Que no sea cuate!
No sé cómo hable. No
así
sé cómo
habla. Así habla.
Así habla.
Es que le entra como el espíritu. Por eso está el ojo en blanco, güey. Claro. Entra el espíritu, cabrón.
Chabelo lo poseyó.
Y lo poseen diferentes personalidades. Entonces Chabelo se le metió tantito ahorita. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y pues ahí está el cuervo, güey. ¿No? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos ustedes. Semana de videojuegos, como todas las semanas del año. Semana mala para Naughty Dog, nada más como comentario.
Sí.
Están pasándola medio mal ahorita los muchachos. Y es culpa tuya, Juan, no sé.
No,
¿no
pues
apoyaste lo suficiente?
Pues el señor Jim Ryan, que los puso a hacer juegos de servicio, ¿yo qué?
Ni modo.
Que les puso a Bungie ahí a cuidarlos.
Y luego él se fue.
Platícanos de qué es tu indumentaria, mi buen Vico.
Es una nutria de Party Animals, hermano, que está...
Está en boca de
y
todos.
Y ese gatito de atrás, mira,
el
también.
El gatito también. No lo toquen a
porque
ese gato.
Es de producción.
Es de producción y producción se molesta mucho.
Oye,
y bueno,
¿y el murciélago?
También nos enviaron un platito y una taza.
Un platito.
Y otro cuervo, güey. O sea, ahí hay mucho cuervo.
No, sí. Y acá hay otro cuervo Pokémon y un Zubat.
Y una calaca.
No, está. Hay de todo.
Que, sí, échenle un ojito.
Hazme el honor, mi Vico. Te voy a dar... Te voy a pasar... mi potestad pack para que metas la mano en la tómbola de los espíritus, güey. la tómbola de los espíritus, la estoy bautizando ahorita, y nos digas de qué va a ser el primer tema, que tiene que ser como el que tengo aquí anotado.
Es correcto. Pues fíjate, mi querido Rorris, que pues hace poco se llevó a cabo el Tokyo Game Show. Sí, uh-huh. Si lo topas.
Sí, medio me hay más o menos, güey.
Pues fíjate que nosotros no estuvimos presencial, porque hay muchos medios como nosotros que no pueden ir por X, Y o Z. ¿Pero qué crees, mi Rory? Podías ir virtualmente.
Bendito sea el padre.
¿Con qué? Con Meta, ¿no?
¿Con de hecho,
con Meta. Meta.
Con Meta.
Me refiero con un dispositivo.
Con MetaQuest.
No
solo con MetaQuest. De hecho, podías también hacerlo con tu celular. O sea, si tienes estos como...
Los de
como,
Google.
Ajá. O sea, también, de hecho, bueno, vi que, ¿no? Vi que estaba ahí la opción de descargar tu aplicación para iOS o para Android. Entonces, me imagino que podías... Ahí no sé cómo funcionaría el tema de los controles. Pero bueno, era posible, ¿no? Yo lo probé en MetaQuest 2.
Exactamente, ajá. Porque Juanem fue...
Porque Juanem es buen niño, güey. Fíjate, tantas las posibilidades que se abren con una gafa de realidad virtual. Y Juanem dijo, no, güey. Yo no voy a hacer eso, güey. Yo voy a ir a Tokyo Game Show, cabrón.
Y sabes, yo ayer precisamente estaba viendo la teoría del Big Bang, carnal, y hay un episodio en el que Sheldon se pone un visor de realidad virtual y él está en un bosque. Ajá. Y está así viendo el bosque y dice, ya me hacía falta salir, dice el güey.
Pues así, sí, así tal cual. Así,
¿y qué tal estuvo, mi güey? ¿Qué viste ahí dentro? Sí, o sea, te metiste muy bien. A la tómbola de los espíritus, a Narnia, güey.
¿Qué crees que si sí era algo así como un mundo como de fantasía? Eran las islas del gaming o algo así. Está muy interesante el concepto porque yo en cuanto lo probé, yo dije qué mal que E3 no pudo por lo menos adaptarse a algo así. Porque ¿se acuerdan que en la primera edición virtual de E3 hasta nos hicieron hacer un avatar según?
Sí, y
estuvo bien chafa, pero realmente no hubo nada en E3. O sea, el E3 virtual era absolutamente nada. Ajá. Y aquí hasta lo extendieron un poco. Fue más allá de las fechas que duró.
O sea, no era un recorrido virtual del piso de exhibiciones, era un metaverso.
Ajá, era metaverso, pero era como un mix de ambas cosas. Porque, por ejemplo, había booths de los exhibidores, tanto publishers como incluso pues gente como de...
No, continúa.
Había gente también de patrocinadores, así que la bebida energética habla o que el canal de videos fulano. Es que la verdad no reconocía muchas de las cosas.
Pulpos, cabrón.
Todo allá de Japón, ¿no? O sea, bien exótico, ¿no? Ahí el asunto.
Con pulpo, mira.
Pero, por ejemplo, había los boots, muchos sí se parecían como a los que tenían las marcas en el piso de exhibiciones. Entonces, lo que tú visitabas eran tres mundos diferentes en los que por ejemplo, el stand de Square Enix era una recreación de esta como cantinita de Tifa.
De Final Fantasy.
De Final Fantasy 7. Entonces tú te podías meter ahí y cuando te acercabas, además, pues estaba la música de Final Fantasy. Entonces...
Oye, ¿no está el cubo de dardo?
Sí, todo. O sea, la recreación uno a uno de ese lugar del juego... Y además, enfrente estaban los personajes como para que tomara la foto. No los personajes del remake, sino del que acaban de lanzar de móviles. Así como
el que se ve medio de Play 1, ¿no?
Ajá, como entre Play 1, pero como renovado. Eran esas versiones. Y de hecho, si te sacabas la foto, por ejemplo, con los personajes, te daban la espada de Cloud para que se la pusieras a tu avatar. Entonces, tú ibas visitando los boots y había como misiones en las que te ponían un sellito y te daban como un premio ahí digital para que anduvieras paseando. ¿Por qué era importante esto? Porque no era una experiencia aislada, sino que había gente al mismo tiempo que estaban disfrutando también del show. Entonces tú veías cómo otros avatares iban pasando. Si ellos
así
tenían,
le vas pegando la cabeza así.
Si tenían abierto el micrófono, podías incluso hablar, incluso escucharlos, hablar. Loco, o así. Y de hecho, los movimientos de las manos también están mapeados.
Ya me imagino.
Entonces, pues yo ahí le decía adiós a la gente, así con un gorro bien ridículo y la espada de Cloud en la espalda y todo eso.
¿Y la banda sí te contestaba?
Sí,
¿por qué los zombies?
Sí. Sí, la verdad es de que cuando, o sea, cuando pasaban así como que junto a ti, como que les valía, pero ya si tú empezabas así como que a tratar de llamar la atención, como que sí te respondía.
Entonces, les podías dar un llegue o algo.
Está chido saber que pues es otra persona la que está ahí viendo lo que tú estás viendo. Y estaba padre porque, haz de cuenta, está integrado como a la experiencia, por ejemplo, volviendo al stand de Square Enix. Afuera de esta cabañita donde estaba como la cantina, había unas pantallas en las que había la imagen de lo que se estaba proyectando. Tú te acercabas, inmediatamente empezaba
pues el trailer, muchos sí estaban en inglés incluso. No, entonces el trailer que presentaron poquito antes, creo que fue en el State of Play, ahí lo estaban pasando. Trailers de los otros juegos de Square Enix, incluyendo Foam Stars, hasta Power Wash Simulator, todo eso. Me acuerdo, enfrente de Square Enix estaba el de Koei Tecmo, y tenían un juego que por acá no es muy popular, pero se ve que allá sí, es Atelier. No sé qué, es una franquicia como muy importante. Pero ese estaba muy chido porque cambiaba todo el estilo, que era como que un poquito más realista de Square Enix, por un stand completamente del...
Oye, y en términos de...
¿Qué? No pasó nada.
Entonces no me di cuenta, cabrón. En términos de... O sea, sí, sí. Ajá. Hubo un tema técnico. Ahí Alexito se desmayó encima del teclado.
Nada más, pero están bien. Güey. Están bien. Mira, los dos.
Vamos a mandarle un... Aprovechar para... Mandarle un saludo a Burnepti, que es su primera vez en vivo y pasa esto, efectivamente. Pero gracias a ello nos fijamos que nos saludaste tan amablemente.
También comentan que le subamos el salario al Alexito.
Exacto, exacto, exacto. Aquí había otro que decía...
Aquí preguntaba si nos pagaban horas extra por quedarnos a hacer el podcast.
Es que tú crees que es hora extra, pero realmente es nuestro horario, cabrón. ¿Cómo ves? ¿Qué cagado, güey? Ok. Luis Kid 216. ¡Qué emoción! Es la primera vez que los veo en vivo. Qué emoción para mí, güey. Digo, no es la primera vez que los ven vivo ustedes, ¿no? Pero de todas maneras los ven vivo diario, cabrón. Sí. Qué privilegio.
Pues eso es un honor.
Muy bien, Luisito. Bueno, ya regresamos. Ya regresamos. En cuanto al estándar de la producción, porque no me imagino cómo es. O sea, la calidad de los elementos, los assets que hay ahí dentro. O sea, ¿está chido? ¿Está al nivel de un juego, digamos?
Mira, por ejemplo la aplicación, que es una aplicación como para eventos en vivo... los avatars están muy básicos, se cuenta como de hace dos o tres generaciones, y como las texturas de las islas no están muy bonitas. Pero, por ejemplo, había una exposición de Magic, de este juego de las cartas, Magic, que era de arte. Entonces, por ejemplo, ahí tú te acercabas a ciertos artes, porque era una exhibición exclusivamente de arte. Obviamente eso sí tenía que estar bien. Entonces tú le dabas clic como al arte, y podías hacerle zoom o podías acercarlo. O sea, ese tipo de cosas que necesitabas como que ver muy bien.
Inmersión.
Lo que había dentro de los stands estaba muy bien detallado. Por ejemplo, lo que no sé si se alcanzó a grabar, pero lo que le estaba platicando del de Koei Tecmo, que tenía como a las monas chinas del juego ahí a tamaño real. Los modelos estaban súper, súper, súper bien detallados. Entonces, como que meterte esos juegos que no son precisamente juegos de VR, pero estás ahí... Y eso como que está padre. También, por ejemplo, tenían la estatua esta de Sonic, de Sonic Superstars, igualita a la que tenían en el show floor. La tenían ahí como la reproducción virtual. Y esa, por ejemplo, el detalle de la estatua estaba muy bien. Entonces, como que la base, estos como mundos que eran como islas de fantasía donde estaban los stands, quizá no estaban tan bonitos, pero ya lo que había en los booths estaba bien. Y creo que lo enriquecedor era, por ejemplo, ver la escala de un Metal Gear que estaba en el de Konami por el tema de que van a lanzar la escala de un Metal Gear o de un dragón de Dragon's Dogma en el stand de Cabo.
Sí, o sea, está loco.
O ponerte ahí enfrente de Chun-Li a tamaño real también, Chun-Li.
¿Está muy altota?
Sí, no, pues
no sé cuánto mira.
Y hasta le podías ahí echar el aduken, o sea, como que cada stand tenía como que sus propias
interacciones.
Sí, fuimos los únicos que pensamos otra cosa. Sí,
ya estamos
en otra cosa, estaba pensando en Taylor Swift.
Y a mí lo que me gustó sobre todo era como las transiciones del audio, de que conforme tú te acercabas a un stand, cambiaba la música, el audio, como la ambientación. Y pues de alguna manera como que te metía más en ese lugar en el que estabas. Y también algo que me gustó mucho es de que había cédulas de toda la historia. No, cédulas como de museo. Ocultas por todo el... Como por todas las islas.
¿Pero qué es?
De toda la historia de los videojuegos. Cédulas, o sea, como letreros, pues. Sí, pues en los museos...
Lleves una cédula de ingeniería.
Bueno, en los museos se le llama cédulas a los letreros que tienen...
Se cuentan la historia.
Pero qué bueno que pregunté, porque por lo visto ninguno de nosotros...
Tenían texto...
Y que ahorita le entiendo, güey. Pues quién sabe qué es, güey.
Tenían texto en inglés, en japonés y muchas fotos. Entonces, por ejemplo, ahí veías la historia del gaming portátil. Entonces, tenías que ir como que buscando la que sigue para continuar como la historia.
Y eran como coleccionables.
Sí,
o sea,
de
la
hecho,
parte chida, ¿no?
Había personajes como propios del lore de esas islas que decían, ok, yo quiero saber en qué año se lanzó el primer prototipo de PlayStation VR. Entonces, tú tenías que ir a buscar dónde estaba esa cosa, sacar una foto, se la llevabas y ya te daba el sellito para que te desbloquearan.
¡Oye, todo el mundo! ¿En qué idioma estaba eso?
En inglés.
Ok.
O sea, había inglés y japonés.
Sí, sí. Está cabrón, güey.
Tú sigues en esto, güey. Y había eventos en vivo también.
Ajá. Ah, cabrón. O sea, conciertos.
Hubo un after party de Attack on Titan. Era un barco, de hecho.
Vete, y lo que hubiera sido con Juan Gabriel, José José en vivo.
No
ahí,
pude entrar al barco porque estaba cerrado a la hora que fui. Y también había una firma de música que se llama Monster Cat, que han tenido colaboraciones con Rocket League, con Beat Saber. Por ejemplo, de Monster Cat también tenía un stand y decía ahí en vivo desde TGS y tenía los horarios en los que iba a haber música en vivo en ese stand en específico.
¿Tú ves en esto el futuro de los eventos, güey? Porque además recordemos, si no me equivoco, corrígeme, Cesarín, porque la verdad es que lo leí de muy de rápido, pero algo de Xbox Game Pass dentro de Meta Quest.
Sí, eso va a pasar.
Pero eso es para jugar.
Ajá. Ajá. O sea, pero digamos, tú te pones como que la gafa
y juegas. Pues tú te pones tu gafa y eliges el juego y juegas en esa pantalla.
Mm. Pero bueno, ya lo metes en esto y podrías tener ya una convención con Hanson.
Por supuesto, dentro, totalmente. Es como, ¿cómo se llama este programa en el que luego programas cosas a distancia?
Persec.
Persec. Como Parsec o estas cosas. Y si logran integrar eso, una aplicación como esta hecha para eventos en vivo, sí podrías incluso hacer pruebas ahí en
el nube. O sea, tú imaginas, por ejemplo, una E3 que lo pudieran revivir. O un Summer Game Fest ya hecho 100% ahí. Sí, ahí hands-on. Y obviamente ya metes pues la gente.
Pues a la cantidad que quieras.
Ya no tienes no este pedo de gente que va y que está muy lleno el piso de exhibiciones o que está muy caro.
O que se te acomodan los horarios de forma diferente.
Exacto. Desde tu casa te metes y te vas ahí a hacer el hands-on, te vas a ir a probar los juegos que te gustan y estás en una experiencia interactiva que incluso en muchos sentidos puede ser hasta más cómoda, ¿no? No sé. ¿Cómo lo ves, Juan?
Sí, mira, este año, ahorita estaba haciendo este recuento, es de los que también he tenido como más coberturas presenciales y la verdad es de que sí hacía falta. O sea, el componente presencial siento que siempre va a ser esencial para este tipo de experiencias, de eventos, pero de alguna manera sí es una alternativa. O sea, creo que si algo nos dejó la pandemia es ver qué es lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y creo que aquí TGS pone la vara muy alta de cómo organizar un evento que también puedas disfrutar desde cualquier parte del mundo, gratis, desde la comodidad de tu cama, de tu sillón, de donde estés, de tu casa, y que realmente tenga una calidad y estabilidad y que puedas sacar fotos, ponerlas en redes sociales. O sea, sí, a mí sí me impresionó como el potencial. O sea, pensar que tener una exclusiva en el futuro ahí o ver una conferencia ahí en el metaverso. O sea, como que me sentí en lo que seguramente Mark Zuckerberg soñó cuando pensó que el metaverso
era el futuro.
Era ya el futuro. Se ha apagado y es muy incierto. O sea, yo creo que pensar ahorita también en que sea completamente el futuro con todo lo que pasó al metaverso en contra, creo que también no es
no es el mejor momento.
No es el mejor momento. Viene Apple también con su Vision Pro, que de alguna manera puede también llevar a las masas, aunque sea pues muy caro y de todos modos un segmento.
Las masitas. Sí. O sea,
de todos modos, creo que ya es un acercamiento más al consumidor, ¿no? O sea, un producto en el que incluso puedas tener experiencia a lo mejor hasta de más calidad por como lo que presume el hardware, ¿no?
Yo te iba a preguntar, ¿todo esto fue gratuito o fue
gratis
a modo de prensa? O todos podían entrar, no gratis. Se cobraba nada en absoluto.
Nada, lo único que tenías que bajar era una aplicación que pesaba como 4 gigas y tener una conexión más o menos estable para estar streameando todos los trailers, para estar pues conectados con las demás personas, o sea, todo, no, pues todo
que
gratis.
Que tome nota ahí el buen
Geoff. Oye, y a nivel de movimiento, ¿te podías quedar sentado? ¿Tenías que estar parado para interactuar?
Al principio te ofrecía como que opciones de qué tan cómodo te sientes con VR. Por lo general, para desplazarte es con puntos de teletransporte. Uh-huh. Ese es como el básico cuando no tienes experiencia. Yo le puse así, pues a mí ponme el
chido.
El mareador.
Inmersivo. La mejor experiencia.
Dale con todo.
Y los controles de Meta tienen sus dos sticks. No, entonces pues me movía con la palanca y así
O sea, tienes Meta y tienes PlayStation VR, güey.
Bueno, el VR es el de aquí.
Sí, me lo presta.
el VR es el de aquí, pero mi Meta Quest, que pues, es el que luego uso más tiempo, pues sí lo tengo.
Bueno, pues ahí está una experiencia muy distinta a la de vivir un evento de videojuegos como Tokyo Game Show de manera remota a través de realidad virtual. Son algunas experiencias que sí ciertamente se sienten como el legado de la pandemia en muchos sentidos, pero que, como bien dice Juan M., son una alternativa viable para el futuro, aunque ya no tengamos la necesidad de estar siempre como que en nuestra casa, ¿no?
¿Sabes de qué me gustaría ver algo así? De un... Y que, no estoy seguro si hay, la verdad no creo, según yo no hay. una convención de videojuegos de terror. Ya que fuera que puros de terror. Es que imagínate, ¿sí? Ahí está, valdría un buen la pena el VR para la onda del horror, del terror. Uh-huh. Yo creo que tiene mucho jugo que dar, carnal. Mucho, mucho tuétano en su huesito.
Pues es que estás en un mundo digital en el que es posible hacer cosas que no se pueden en el mundo real. O sea, por ejemplo, poner cosas gigantes y escalas así descomunales.
Imagínate, imagínate. Esta es una gran idea, Rores. Explorar la cripta del Mortal Kombat en VR. Del Mortal Kombat 11. ¿Seguro? Que de pronto salían los demonios y te daban un sustote, pero imagínate ver ahí el cadáver del Goro, cosas así medio chidas, ¿no? Sí. Medio tétricas, pero chidas. Estaría muy interesante, creo que tiene mucho que dar.
Dice por aquí, Rogue Six, se detuvo el chat y aún así salió su comentario, entonces supongo que no. supongo que sí, no, pero tal vez sí, bueno.
Pero lo va a revisar producción.
Perfecto.
Pongan saludos.
Cesarito, toca la hora de que tú metas la mano en la tómbola de los espíritus y nos digas... ¿Cuál es su designio? ¿De qué quieren que platiquemos a continuación?
Ya me acordé. No, la verdad es que no me acuerdo qué es lo que
yo, tú hablé, yo con bueno, mi poder, el poder que me confiere el cuervo, güey. Bueno. Voy a saber qué es.
Mira, vamos a sacar el papelito, lo abro y...
A ver. Claro, me sobrecargo de espíritu.
Y aquí dice que es...
¡Ahsoka!
¡Ah! ¡Ah, claro, Ahsoka! La serie...
Gracias, Cuervo, por tu telepatía. Exacto. ¿No? Estás muy cabrón. Bueno.
La serie de Disney Plus, que se estrenó hace como mes y medio, acabó este miércoles.
¿Cuántos capítulos fueron?
Fueron 8 capítulos. 8. Un resultado bastante favorable para Star Wars. Muy bien.
Sobre todo viniendo de cosas como
Obi-Wan.
Como Obi-Wan, que sí.
Que la que siguió Obi-Wan en realidad fue Andor, que yo no he visto completa, pero tengo entendido que está muy bien.
Desde las mejores. ¿No?
Pero desafortunadamente está como muy...
Oye, pero algo pasa. Como olvidada. Algo pasa porque... Hablas de Andor, yo también escuché que era muy buena, la empecé a ver, la dejé y ahora escucho nuevamente que está es muy buena Ahsoka, pero algo pasa con el ruido de esta serie, es que pese a que son buenas, porque te creo, como que no están generando el buzz, ¿no?
Yo creo que, sí, rápido, lo de Andor se estrenó después de Obi-Wan, que Obi-Wan creo que sí fue una decepción muy grande, porque es uno de los personajes top de Star Wars.
No va a haber spoilers ahí, dicen que...
Sí, no va a haber spoilers de Ahsoka. Es uno de los personajes top de Star Wars y lo que terminó entregando fue muy aburrido. Y muy malo secreto, a nivel técnico.
O sea, todo lo que... O sea, la mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Y hasta el Ewan McGregor no decía, no, yo no sé nada de eso, no me han dicho. Y ese güey ya había grabado y todo. ¿No? O sea, tuvo muchas
cosas. Y en general es una serie muy mala. Sí. Y creo que eso le pegó a Andor, que además es una serie con personajes menos populares. El más popular es el que le da nombre a la serie, sobrio. Andor. Pero en realidad no es dentro de los principales de Star Wars. Había salido nada más en una película, que era Rogue One. Y también esa película es muy buena, es increíble, pero no es como la referencia inmediata para muchos, ¿no? Como pues que a nivel de popularidad, muy perdido.
Además, en la película creo que no había Jedi, ¿no? En Rogue One.
No.
¿No? Entonces,
nada más se mencionó la fuerza y ya.
Dice de rápido aquí Sopram JM45. Se necesitaba a Dave Filoni, expandió más el universo de Star Wars. Totalmente. El final de Ahsoka se sintió como el comienzo de algo más grande.
Ya lo vas a decir el final.
Esperemos. No. Esperemos él siga a cargo y ojalá la última trilogía no la tomen en cuenta.
Pues
no,
ojalá y sí, porque ¿no? tiene cosas interesantes. Pero bueno, Ahsoka es totalmente Dave Filoni. Viene como una continuación prácticamente directa de lo que es Rebels, que fue una serie animada que se estrenó en 2012, algo así.
Súper emocionante, Rebels.
Súper divertida, emocionante. Y también es una continuidad hasta cierto punto de lo que es Clone Wars, ¿no? Uh-huh. Que es un producto que crea Filoni junto con George Lucas para poner como en contexto qué es lo que pasa en estas famosas guerras de los clones, que en las películas pues no, prácticamente no sale nada. Entonces, Ahsoka termina siendo un muy buen producto a nivel tanto técnico, se ve muy bien, o sea, nada de los problemas que ha tenido Marvel en los últimos proyectos que lanzó. Incluso con los proyectos a nivel narrativo como Secret Invasion, que es una porquería.
Horrible.
Ahsoka lo resuelve todo muy bien. Personajes que... su problema quizá es que la serie cuenta con personajes que no son tan populares, ¿no? Un poquito con el tema de Andor.
O nuevos.
O mucho... No, yo diría que más... No son tan populares, porque, por ejemplo, Sabine, todos
sí, los
Tolkien
de Rebels. Por ejemplo, estos Jedi es como.
Pero es más fácil, ¿no? Creo, a veces aceptar un personaje nuevo que irte a. Es que tienes que ver esta serie o tienes que ver.
Es lo que dice aquí Juan Bat, ¿no? Dice: el problema con Ahsoka, de acuerdo con él, es que debías ver muchas series anteriores para entenderla.
Como para disfrutarla al 100%.
Y ahí, por ejemplo, ¿no? Juan M., que sí vio todo eso, pues la disfrutó mucho.
Mucho más. Sí, o sea, yo creo que sí entiendo aquí lo que dicen de que si no viste lo anterior, no te resuena igual, porque a pesar de que es un muy buen producto y sí se puede disfrutar sin ver tanto, ¿qué es tu caso, César? Creo que tú no viste Rebels, ¿verdad?
No lo vi completo, pero conozco a todos, ¿no?
O sea, tenías una idea de quién es
cada una de las cosas.
Pero, ¿qué pasa al final? Pero yo, por ejemplo, yo Rebels la vi dos veces. O sea, es
¿completa? ¿Sí,
completa? Completa. Porque para mí es uno de mis productos favoritos, sí, de Star Wars. Y la primera temporada es como medio malona, pero creo que de la segunda en adelante como que desperdicia muy poco tiempo en realidad. Y y también Clone Wars es larguísima, también lo logré, o sea, de todos modos. Y creo que ver los Easter eggs están, o sea, si tú seguiste todo esto, se siente como de verdad como un premio de, ok, tuve esa constancia de chutarme todo este universo de Filoni y ahora ver las conexiones, las referencias, pues un montón. Te sientes en casa. O sea, creo que desde los primeros episodios para mí fue sentirme en casa en esta serie. O sea, yo digo como muy entusiasta de Rebels. Se siente como bien pudo haber sido una serie animada otra vez esto. O sea, esta historia bien la pudieron haber hecho animada otra vez y hubiera sido Rebels sexta temporada, realmente. O sea, puede ser, funciona como Rebels sexta temporada. Sí era sexta, ¿no?
No, quinta, ¿no?
Quinta. Bueno.
La que siga, la temporada final.
Siguiente, ¿no?, temporada, porque también Rebels deja como algunas interrogantes al final, que aquí se quedan. Y esta también deja preguntas, ¿no? O sea, no vamos a hacer ningún spoiler.
Creo que ya hay uno ahí en los comentarios. No,
absténganse de los spoilers. Acaba de salir la serie, porfa. Pero sí, esta serie también deja un montón de preguntas y también no se come todo ese material del que se puede tirar para seguir de mismas cosas de Rebels como para seguir construyendo. Y creo que eso es lo mejor, creo que lo decían aquí los comentarios. Se siente que es el inicio como de algo mucho más grande. A mí como que hubo un capítulo en especial que sí súper resonó conmigo y que yo lo sentí casi como una pieza que faltaba entre Clone Wars, Rebels, así como la pieza final de rompecabezas, que le faltaba eso como para estar completo. O sea, fue un capítulo así que me súper conmovió y además, o sea, de esos que te enchinan la piel, así que de repente escuchas así una frase y se te enchina la piel. De verdad que tenían mucho que una serie no me hacía así, como que sentir eso y conmoverme a tal punto, pero creo que también es como esa conexión con algo que pues te gusta mucho. En este caso, pues este universo creado por Dave Filoni, que pues es pues otra cosa aparte ahí dentro de Star Wars, ¿no?
Fíjate que aquí en los comentarios andan, comentan, a ver, te voy a decir, mira, en los comentarios comentan. Dice Neuromante 1983, lo malo de Ahsoka es Sabine, la presentar como una niña berrinchuda, que es uno de los...
No, tú sigue,
Vico. Es uno de los personajes ahí muy importantes. y bueno, yo coincido como que no me gustó cómo la presentan. Y en Rebels, a mí se me hacía un personaje bien disfrutado. Como dices, ¡ay! Ojalá y fuera mi amiga, Sabine. Yo quisiera tener una amiga como Sabine. Yo eres... ¡Ay, pinche Sabine! Mejor ni vengas, ¿no? No vengas aquí, me caes gorda, hija. Me caes mal.
Tiene como dualidad, ¿no? Tiene como dualidad. Pero creo que también es... Esos personajes como con esos toques grises, como incluso la misma Ahsoka, pues digo, es la alumna de ¿cómo se llama? De
Anakin Skywalker.
O sea, son personajes que tienen cosas buenas, cosas malas, que tienen luz, que tienen oscuridad. Y creo que también eso, a mí en lo personal, es algo que me gusta, tener esos personajes con esos como contrastes.
Y fíjate que se me hace más valioso lo que presentan aquí, como esta, si es, está el bien y está el mal, pero hay algo en medio, ¿no? Que es como un poquillo el concepto, que toda la trilogía nueva de Star Wars, la de con esta niña.
Sí, lo de Rey. Kylo Ren,
¿no? Horrible, güey. Bueno, a mí no me gustó
a
nada.
El
problema de ahí es que tuvo muchos problemas en cuanto a la dirección.
Sí.
Había un argumento inicial, fue cambiando a lo largo del paso del tiempo y terminó en
nada. Se llenó
nada,
de, ¿no?, contradicciones, de personajes, de clichés.
Fue de apresurado el final. El capítulo de en medio, que es en realidad el 8 de 9, intenta cambiar muchas cosas de la historia de Star Wars en general.
¿Dices qué?
Y es como contradictorio con 30 y tantos años de historia. Entonces, es un proceso muy malo lo que pasó con esa trilogía, pero yo rescato mucho a los personajes, ¿no? Lo que proponen, al menos al inicio, creo que es valioso, pero entiendo las razones por las que no gusta la nueva trilogía.
Sí, a mí me dio mucho coraje porque al final, a pesar de no ser tan fanático como Garx o como ustedes, yo sí había visto las originales y había visto el episodio 1, 2, 3 y demás. Ajá, Guerra de los Clones, o sea, todo. Entonces decía, bueno, es el gran cierre y no lo fue. O sea, no lo fue.
Además,
se sentía como un... que por el desperdicio de 30 años.
Sí, un poco. Es que además era la versión moderna de Star Wars. O sea, ya era... Es que ya el avance de la tecnología en cine ya está en otro nivel, carnal. Vamos a ver unas cosas espectaculares. Y sí había mucha cosa visual. En la primera todo es casi precioso. La primera que es The Force Awakens. Uh-huh. ¿No? Pero ya la 2 y la 3 ya decías...
Dice aquí Neuromante 1983, Ahsoka es más Skywalker que Rey.
Pues totalmente.
Sí, sí. Completamente.
O sea, está dentro del linaje uh-huh. de los maestros y aprendices. Sí. ¿No?
Y lo que
plantea. ¿Cómo ven que deja esta serie a Disney en el marco de la crisis que están teniendo, ¿no? O sea, en general, pero que también está pasando por sus sistemas de streaming y que después de Secret Invasion sí estuvo también ahí, ¿no? O sea, los servicios de Disney Plus en concreto está teniendo como muchos problemas. O sea,
y ahorita ya viene lo de la restricción de compartir contraseñas.
Y lo que te refieres es, tuvimos Secret Invasion como el gran estreno. Uh-huh. Mal.
Flopeó.
Y viene Ahsoka como el gran estreno de la plataforma, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, pues como que les da un empujón para levantarlos o ya es tarde. No sé cómo lo ven en ese sentido.
Es que es un tema complicado porque tienen muchos proyectos a la vista. Y algo que ha pasado es que empiezan bien y la continuidad no les sale tan chida. Por ejemplo, The Mandalorian 1 y 2, perfectas. Luego Book of Boba Fett y The Mandalorian 3, medio de hueva. Obi-Wan también ahí medio mal. Otra vez recuperan el camino con Ahsoka.
Andor estuvo bien.
Pero en el caso particular de Ahsoka, viene a proponer ya como de forma más centrada una nueva parte de este universo, porque ya empiezan a conectarse todas las historias. De Mandalorian, la temporada 2 y la temporada 3 tiene mucho que ver con lo que termina pasando un poco al final de Ahsoka con ciertos personajes. Luego viene temporada 2 de Ahsoka, temporada 4 de Mandalorian, que van a empezar como a cerrar una especie de ciclo que se ve un poco con lo que hizo como lo que hizo Marvel con Infinity War y Avengers. Mm-hmm. Viene un gran villano a desestabilizar todo el universo, bueno, en este caso la galaxia, y todos los personajes que hemos visto a lo largo de la historia de Star Wars parece que se van a juntar, incluidos en algún punto, porque al menos así lo marcó la historia original de este villano, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Lando Calrissian, ¿no? Que son los clásicos. Entonces, esto pinta para ser como el gran momento de Star Wars, otra vez, ¿no? Un poco lo que se esperaba con la trilogía de las secuelas. Ahorita vienen proyectos en series de televisión que van a culminar en una película. Entonces, yo diría que viene un buen futuro, por lo menos para la parte de Star Wars.
Claro.
Pero okay, también entra en este conflicto en el que van a subir el precio, en el que ya no vas a poder compartir tu cuenta, en el que ven planes con anuncios, en el que Marvel está en su peor momento probablemente a nivel de serie.
Y a la sombra de los rumores sobre una venta de Disney completo.
Sí, sí, y de hecho podría ser una o dos películas porque uh-huh. había por ahí un rumor que con este tema de la crisis que hubo por la huelga de guionistas y de actores, a lo mejor a Disney le convenía más que una de las temporadas de Mandalorian convertirla en una película uh-huh. y que así no tuvieran que no tuvieran ese hueco que quedaría por el retraso de un montón de producciones y ya tenían claro. trabajo ya hecho de esa temporada, a lo mejor convertirla en una película y de alguna manera ahí seguir dando continuidad. Yo creo que yo como veo Disney Plus, digo, yo soy muy fan de Disney.
Sí, sí, por supuesto.
Yo por ejemplo la mañana estaba súper emocionado de una serie que es documental sobre lo que hay atrás de los parques de diversiones y eso, pero yo veo, la verdad, a mí me da un poco de tristeza luego Disney Plus porque veo como un montón de producciones locales. No digo que las producciones locales sean malas, pero que no siento, o sea, que incluso yo como fan de Disney, que no me siento para nada el target. O sea,
muy de Disney Channel.
Ajá, no, incluso ni siquiera Disney Channel, cosas así rarísimas que a mí...
¿Cómo qué, mi Juanemcito?
Como que siento que están bateando, o sea, tienen cosas como de música, tienen cosas como con celebridades locales, como con influencers, como cosas que yo siento, o sea, no sé realmente quién sea el público de esto, pero definitivamente no soy yo, o sea... Yo esperando encontrar como full Disney, ¿no? En una plataforma como esta. Sí. Yo creo que también lo que les puede ayudar es ahorita, por ejemplo, la película de Elementos, que es un caso bien concreto, es un caso bien chistoso porque Elementos tuvo muy malas críticas. La primera semana le fue terrible en taquilla, sí, nadie la fue a ver. Sí. Pero segunda, tercera, cuarta semana empezó a subir y cerró muy bien en taquilla. Y ahorita también en Disney Plus el debut fue una de las películas animadas de las que mejor han debutado en Disney Plus. Entonces también tener este músculo de las cosas que salen en el cine y terminan llegando a Disney Plus, creo que eso es lo que al menos yo como suscriptor es lo que me sigue como que motivando, ¿no? Por ejemplo, Sirenita live action yo no la vi en el cine,
Porque, y al final pues, te satisfizo, ¿no?
Y, ajá, y al final cuando la vi en Disney Plus dije, ok, pues bonito hablas, no, no la vi en el cine y estuvo bien porque no
una
me interesaba. Una
conjugación rarísima.
Pero me gustó mucho verla en Disney Plus, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tienes como que esas fortalezas, ¿no? Tienes ese músculo de que sigue siendo, pues, Walt Disney Company, pues, una sí, empresa de entretenimiento de mucho poder, ¿no?
Justo lo que yo iba a comentar es que después de ver Ahsoka me sugerían algo que se llamaba el pop. Como K-pop, pero el pop. Y ajá. Dije, ¿qué
es esta? Es una cosa como de competencias.
Yanita, por favor, no,
El pop, porque es el pop. ¿Quién sabe qué sea?
Uh-huh. Es, yo vi el tráiler, es como de niños de secundaria. Bueno, niñas de secundaria, o sea, haciendo coreografías de K-pop en una competencia.
¿Está chida?
No, para,
mala. Bueno,
para eso voy a bellazar.
No, y por ejemplo, exacto. Yo casi siempre que veo una serie, mi hermano y yo vemos los banners para ver qué están anunciando. Y de verdad, como lo que dice Juanem, uh-huh, hay cosas que tú dices, ¿por qué está esto aquí? ¿No? Uh-huh. Y como que la división ni siquiera se siente tan natural de los contenidos. Te ofrecen todo lo que hay. Y el apego con esos contenidos es como, no, en realidad esto en cero me interesa, ¿no? Sí. Producciones muy de Latinoamérica que no tienen que ver para nada con Marvel o Star Wars, que es la razón por la que quizá tú contrataste este servicio, ¿no?
Sí, la gente.
Entonces,
más...
Sí, es muy raro esa forma de presentarte contenido que, por ejemplo, Netflix no te falla.
Exacto.
¿No? Netflix es como muy cuidadoso con, terminaste de ver este anime, te voy a recomendar este otro, terminaste de ver esta serie, viene otra cosa original, esta película, cuando la acabas de ver, en chinga te da la otra película o una cosa que se parece muchísimo. Y Disney Plus no lo tiene. Y su forma de organizar el contenido es todavía peor.
Yo creo que también ahí, regresando al caso de Star Wars, lo que queremos, porque ya se va a volver muy difícil después estar regresando a Han Solo, a Luke, porque ya los actores ya están viejitos. Y justo lo que están peleando los actores ahorita...
Que, es que no los hagan en
que no los revivan mil veces y estén ahí, ¿no?
En inteligencia artificial.
Historias nuevas. O sea, Andor yo creo que fue muy valiosa porque sí tenía esas referencias al final, sobre todo... Rogue One y Andor también tenía esas referencias, pero era una historia que la neta no conocíamos, con actores nuevos, con gente que dices, ay, mira, me interesaría saber más de este carnal. Ahí está la prueba de que hicieron la serie de Andor, ¿no?
Y presentarte cosas tan como que no te imaginarías, como cómo es una cárcel en la galaxia, o cómo es un atraco, del nivel de un atraco de un banco
gigantesco. Y por qué el imperio, allá, la neta, ¿no?, era tan temido, ¿no? Porque dices, ay, pinches monos, robots ahí, ¿no?
Y ¿sabes qué le falla a Ahsoka? Que justamente esa parte, fuera de los personajes principales, de cómo es el mundo de Star Wars, se siente bien absurda. La república que hay ahorita en Star Wars es horrible. O sea, es el peor gobierno que existe y queda claro por qué a los 30 años volvió a surgir otro imperio.
Sí, te voy
y
a decir eso, como qué gobierno se
eso
parece.
Eso desentona bien feo de la serie porque de repente los personajes hacen cosas importantes o tú los conoces por lo que han hecho, por ejemplo, Hera en Rebels, todo lo que hizo, y aquí la tratan como si no fuera nadie. Entonces, eso se siente raro y no entiendo por qué... ¿Por qué eso está pasando? Mucha gente lo justifica con que es que tienen que cumplir a lo que va a pasar en las secuelas, ¿no? La Primera Orden y lo de Kylo Ren y Snoke. Pero no necesariamente tiene que ser tan torpe la narrativa de ese elemento para llegar a ese punto. Podrían hacer muchísimas cosas porque son, según yo, entre 20 y 30 años entre algo como Ahsoka y el episodio 7. Sí. Entonces, hay como mucha carnita ahí que pueden utilizar y que la neta lo están haciendo pésimo.
A mí el de Mandalorian me encantó por todo el lore y el como espiritismo detrás para los mandalorianos. Eso a mí me gustó un buen de...
Sí, también aquí tienes todo lo de las, lo de las brujas, de Datum y de todo eso.
Creo que es bien valioso porque es la esencia de la fuerza, porque los Jedi, si los pones como en alguna analogía, representan el espiritismo, ¿no? Y los Sith son el espiritismo oscuro, el negro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas están bien interesantes. Siempre...
La santería,
el ocultismo. Eso creo que llama mucho la atención por el simple hecho de que necesitamos la religión como para nutrir el alma, Rory.
No, Miselpo, no es que no me dejen hablar, es que yo la neta ya le perdí el hilo muy gacho. O sea, yo vi The Mandalorian, me gustó. Vi también a Andor, hasta lo del heist, se me hizo espectacular. Pero algo pasa, güey, que yo sí dije, ya no me atraparon y no le seguí. Obi-Wan, vi un capítulo y dije, güey, bye, cabrón. Pero sí, para ser justos, Obi-Wan fue como una muy mal ejemplo. Y los demás no sé qué ha ocurrido ahí. Voy a tratar de retomarlos, pero bueno, es momento de que mis compañeros que sí han estado muy clavados en todo eso le den, pero no te preocupes, no es ningún problema. Y luego, pues, ya viene la siguiente sección, mi Cesarín, si no te...
Sí, bueno, ya acabamos ahí con Ahsoka, véanla.
Sí, chéquenla.
No hagan spoilers para que toda la gente lo disfrute. Y
vean Rebels.
Vean Rebels.
Vean Rebels y la última temporada de Clone Wars. Sí. Creo que también es muy importante.
También
la
es el tema. Por ejemplo, Ahsoka me llama la atención porque sé que tiene todo este misticismo, pero yo he visto muy poco de lo anterior. Y mal que bien, pues sí me aleja, porque digo, si voy a entrar y no voy a poder tener las referencias y no voy a ver todo ahorita, no hay tiempo, tú lo sabes.
Hay una pequeña sección en la parte de Star Wars que dice capítulos de Ahsoka importantes en Clone Wars.
Ah, eso es interesante.
De hecho Clone Wars, yo creo que como para poner mucho contexto, con que vean la última temporada que... Fue un caso bien curioso porque la última temporada no se estrenó a la par de esa época de Clone Wars, sino que es una serie pues relativamente nueva ya de Disney Plus y que conecta con Bad Batch. De hecho, bueno, de ahí sale Bad Batch. Entonces,
conecta con el episodio 3.
Entonces, realmente creo que si tienen que ver un producto ahorita de las series animadas, yo les diría que vieran Rebels, que son menos capítulos que Clone Wars, y la última temporada de Clone Wars. Creo que con eso están chido como para
ganar. Ese es un buen tip.
Un muy buen contexto.
Bueno, pues...
Bueno.
¿Se estrenó esta semana Assassin's Creed?
No.
Sí. Se estrenó.
Y si no se estrena, es que depende de cuándo lo vean ustedes, amigos.
Exactamente.
Pero el hecho es que Assassin's Creed Mirage está encima. O sea, bueno, está. No me quiero meter en un problema ahí, pero Assassin's Creed Mirage ya está por salir. Y si no, para cuando ustedes lo están viendo, ya salió, pues ya salió. Y la realidad es que es una saga muy importante para la industria de los videojuegos. Creo que ya tiene, que son 15 años ya, 16.
Este año cumple 16.
16 años de historia. Es una saga muy importante, no solo para Ubisoft, sino como para toda la industria. Entonces creo que vale la pena hablar un poquito de ella, porque ya estamos probándola. Vamos a tener próximamente nuestra reseña del juego.
Sí, es Rodri. Diego, que es nuestro colaborador, ya está jugando Assassin's Creed Mirage en PlayStation 5. La reseña ya va a estar muy próximamente, tanto en nuestro canal de YouTube como en el sitio web de 3djuegos.latam. 3djuegos.lat, perdón. No vamos a dar todavía nuestras primeras impresiones, porque obviamente aquí no está Diego. Sin embargo, ya hay un video relacionado a eso que a mí me tocó jugarlo un poquito hace como un mes. Pero yo lo jugué como en la nube. Entonces no les vamos a hablar del juego completo, pero muy pronto ya va a estar ahí todo listo. ¿O no, mi Vico?
Así es. Fíjate que... Así es. Así es, mi querido César. Pero mucho de los que somos fans, porque yo también soy fan de Assassin's Creed, a mí me gustan mucho los clásicos. ¿Por qué? Porque la narrativa lineal me gusta esta parte de
la historia, güey. Son juegos de época.
La época que estás, no solo estás en, pues, donde hay Tierra Santa, ahora regresa a Bagdad, que es un lugar importante para toda la franquicia.
A la época dorada de Bagdad.
Exactamente, ¿no? Cualquier época.
Sí, no es reciente.
Entonces, a mí lo que me gusta también es eso, que regresen a la raíz. Y yo eso es lo que espero. Hasta que lo juegue bien, ya te diré, sí están, es como la primera vez que jugué Assassin's Creed, que regresen al sigilo, a la onda de andar por todos los techos, ahí en el parkour. Eso a mí me gustaba mucho y que fuera más lineal, ¿sabes? Eso a mí yo lo disfruto y espero que así sea. Yo creo que no soy el único, la neta, seguramente un montón de fans allá afuera quieren esta versión de Assassin's Creed y conocen perfectamente que hay otras. Pero esta en específico es la que nos gusta, la que es, ponte aquí, ve a asesinar a los condenados templarios y vámonos.
Sí, y además lo que retoma de los juegos de Assassin's Creed del pasado, pues es también como que el formato, ¿no? O sea, todo este tema, por ejemplo, la importancia que tiene el sigilo, la importancia que tiene observar tu entorno para planear bien cada uno de los asesinatos. Y pues tiene cosas también bastante, bastante cool, ¿no? Como esta habilidad de Assassin Focus, en la que puedes marcar a varios objetivos y matarlos a la vez. Que me acuerdo cuando lo vimos ahí en Ubisoft Forward en verano, yo me quedé así como de que, wow, o sea, esto se ve bastante poderoso, bastante cool y creo que todos estamos como muy contentos de regresar a los orígenes, ¿no? Que creo que Mirage es una como de sus propuestas y todos los que somos pues fans de la saga creo que han pasado años suficientes como para que añoremos ya esos orígenes pues de la tierra donde nació Assassin's Creed y todo este misticismo de los antiguos asesinos, ¿no?
Así es. Bueno, pues sí, ya es esta semana cuando vamos a poder ponerle las manos encima a Assassin's Creed Mirage, que va a estar disponible en plataformas de la generación anterior, por supuesto en plataformas de la generación actual y eventualmente no sé si ya hasta en el iPhone 15 en sus modelos Pro
el próximo
y Max.
Año
exactamente, que eso va a ser toda una cosa particular, digo, el próximo año, pero que va a ser muy interesante ver cómo rinden la llegada de este título a equipos móviles que ya ha tenido, pero no en este formato como de juego triple A y con todas sus...
No, este es el juego fuerte del año de Assassin's Creed en móviles.
Exactamente. Es el primer juego de la serie Assassin's Creed, de la serie principal, que llega a un dispositivo móvil.
Efectivamente, entonces, bueno, pues presten atención ahí porque sí es uno de los lanzamientos importantes del año y les vamos a tener toda la cobertura aquí también. Y después vamos a... Y después, pues, compártanos sus impresiones ya que lo hayan jugado. Lo vamos a discutir aquí seguramente de qué tan bien estuvo este regreso a las raíces y cómo se contrasta con las entregas pasadas que fueron buenas, pero también un poco... dividieron un poco opiniones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Assassin's Creed Mirage, disponible, pues, prácticamente ya para cuando vean esto. Y, bueno, a propósito de juegos, mi buen Cesarito, es momento de hablar de otro juego que... ¿Se estrena esta semana también ya?
Se estrena mañana.
Ah, justo. Mañana, mira, qué oportuno. Forza Motorsport.
Así es.
Es que si piensan ustedes en Xbox, tienen que pensar en Halo, en Gears y en Forza. Básicamente, ¿no? Ya sea Horizon, más recientemente, que ha sido como todo un éxito. Pero Forza, dentro de todo, como que pasó un tiempo en el que Horizon rebasó un poco a Motorsport en términos de relevancia y de popularidad, a pesar de ser un juego un poco distinto. Ahora regresa a Motorsport, recordándonos, pues, de nuevo, los orígenes de esta saga, que nace como un simulador tipo Gran Turismo, básicamente, como un competidor directo, y que pues regresa otra vez con esta propuesta clavadona de carros, ¿no? Ya lo pudiste jugar, Cesarito.
Sí, ya lo pude jugar. Ya está la reseña en el canal de YouTube de 3D Juegos Latam. Ya está también en el sitio web. Y la verdad es que es una sorpresa bastante agradable, ¿no? Ya lo habíamos mencionado a lo largo de este podcast en varias ocasiones, que pues los exclusivos de Xbox no están en su mejor momento, ¿no? Pero que justamente uno de los estudios que se ha mantenido muy bien con su franquicia, pues es Turn 10, que son los encargados de hacer la parte del sigilo, iba a decir, ¿no? Del simulador, ¿no? El Forza del sigilo, no, del simulador. Y lo que tenemos en esta entrega cumple totalmente con lo que uno podría esperar de la serie, ¿no? Gráficos de nueva generación, de actual generación, en el caso del Series X, 4K, 60 cuadros por segundo, ray tracing, el juego se ve increíble, hay una pista que es Hakone en Japón, que se ve maravilloso, el Monte Fuji. Ahí.
Es esta que tiene estas como árboles de...
¿qué de son árboles de los rositas, no sé.
Los cerezos.
Los cerezos. Los cerezos, ¿no?
Ajá,
son rositas,
¿no? Ajá, muy bonitos.
Muy bonitos, y la pista es como... muy natural, ¿no? Hay momentos en los que no se ven las gradas y entonces tú puedes ver el paisaje por completo, si está lloviendo, los rayos de sol, cómo se va la parte del clima dinámico, puedes jugar en la noche dentro de esa pista, puedes jugar en el día, en el mediodía, entonces se ve increíble. Hay otras pistas también muy bonitas como la de Maple Valley, que creo que es en Canadá, es como un otoño en cada vez que vas recorriéndola ahí, llena de árboles, muy pocas gradas y entonces se ve increíble. La verdad es que a nivel visual es creo que el mejor juego que tiene ahorita Xbox Series, y a nivel jugable me gusta mucho que Forza es mucho más accesible que Gran Turismo, ¿no? De entrada, Gran Turismo creo que es un juego que muy, muy rápido te exige que te pongas listo, ¿no? A pesar de que tiene estas cosas para ganarte tu licencia y que prácticamente te ayudan como a mejorar cada uno de los aspectos del vehículo, es un juego que puedes tardar mucho más tiempo en dominar que lo que es Forza, ¿no? Y no porque Forza sea más fácil, sino porque tiene muchísimas ayudas y que están muy bien categorizadas para que puedas tú entrarle desde el principio. El juego te abre con ayudas en frenos, con ayudas en las llantas, dirección, en el cambio de velocidades, dirección, transmisión, todo. Entonces tú puedes jugar de forma muy sencilla. E incluso es muy rápido el tiempo en el que te aburres jugando de esta forma. Y el juego te invita a irle modificando todos los aspectos.
Subir la demanda, a subirle de nivel, el reto.
Para que tú puedas tener un juego mucho más atractivo. Y ya cuando te pones a moverle, no a las configuraciones del auto como tal, sino a las configuraciones del juego, puedes encontrar una capa de dificultad que puedes sortear como a ti se te antoje, ¿no? Yo empecé con los cambios de velocidades. Sí es un reto, porque si lo haces mal, pues te vas, derrapas o simplemente no avanzas y ves cómo te van dejando todos. Pero ya cuando lo dominas, se siente bien bonito meterle el embrague que yo tenía aquí en el LV, meterle la velocidad y justo ver cómo la aceleración te ayudó a pasar a dos güeyes. Claro. Entonces, sí es un juego que te permite ser muy inmersivo a la hora de estar jugando y te clavas mucho con lo que tienes frente a ti. Pero... si le sigues aumentando, va a llegar también un punto en el que te vas a romper, en el que ya no vas a tener la suficiente habilidad y tienes que meterle más y más horas al volante virtual para poder hacer ahora sí vueltas perfectas, para que esos cambios de velocidad Ya no los estés viendo, porque yo veía mucho hacia abajo, hacia el...
Sí, que normalmente viene hasta en los juegos de carreras que yo he jugado, viene marcado en un color especial para que tú no lo veas de reojo y puedas hacer el cambio.
No, pero yo, ¿no?, por ejemplo, me clavaba mucho con el...
De revoluciones.
Y ya llega un punto en el que tú lo sientes con el sonido del propio carro, claro, ¿no? Y eso es bien bonito cuando lo sientes ahí, pero cuando ya estás en ese nivel, ya tienes que poner atención a otro tipo de cosas, ¿no? Como las llantas o la gasolina. Entonces, sí es un juego que puede ser abrumador, pero creo que lo que hace muy bien el estudio es darte las herramientas para que tú vayas progresando a tu tiempo, ¿no? Y en el caso particular de Forza, algo que a mí me maravilló y que es la razón por la que a mí me gusta más que Gran Turismo es el Rewind, ¿no? Cuando lo metieron en Forza 3, en el 360, para mí por fin fue un juego al que le podía meter más horas, porque era frustrante en los primeros dos, que a mí me tocó jugarlos desde que compré mis consolas porque venían incluidos con la misma, el no poder jugarlos, ¿no? Uh-huh. O sea, jugarlos, pero tenerlos ahí y no disfrutarlos porque eran muy complicados, ¿no? Sí. Y entonces le meten el botón de rewind y ya no es este proceso de, ok, fallaste y hay que repetirlo todo desde el principio. Es de, fallaste esta curva, pero nada más échate tantito para atrás y domina ese momento nada más en específico, sin tener que pasar
al
los
inicio
últimos
de la
5 minutos que llevabas de la carrera.
Oye, fíjate que vi algo muy interesante y que me llamó la atención, de que tú puedes decidir en qué lugar arrancar.
Sí.
Pero ¿cómo funciona eso, no? A nivel del desafío del juego.
A nivel del desafío te dice la cantidad de créditos que puedes obtener según la posición en la que te pones.
Okay.
Los créditos te ayudan a comprar autos o a comprar mejoras para...
Porque en Gran Turismo siempre arrancas hasta atrás, hasta donde yo me acuerdo.
Y aquí lo puedes... esto es parte de la dificultad, ¿no? O sea, tú lo pones donde tú quieras, las recompensas son diferentes, pero te ayuda, igual vuelvo a lo mismo, a que no te sientas tan frustrado, ¿no? Porque no es lo mismo empezar en el 24, generalmente son el número de competidores, o empezar, no te dejas en el primero ni en el segundo, a mí me dejaba hasta el tercero.
Eso está interesante.
¿No? Para que no siempre sea tan fácil. Porque incluso en el tercero, si haces algo mal...
Es aburrido si vas en el primer lugar, güey.
Y eso es lo que pasa, en algún punto del juego, como a las 5 horas, ya pasaba yo todas las carreras, ya sé que como es Forza, tengo que meterme a ajustar algunas situaciones, y ya la dificultad comienza a aumentar. Y yo la verdad es que no aspiraba nunca al primer lugar ya después de las 10 horas de juego, pero un cuarto lugar era súper competido, ¿no? Ya había un punto en el que no podía rebasar a los primeros tres, pero los que venían atrás de mí siempre estaban ahí.
Oye, hablabas acerca del clima dinámico y demás, por ejemplo, en Gran Turismo 7, y perdón que haga la comparación, porque creo que es la comparación directo, natural, hermano, porque además está reciente.
Y obligatoria, creo yo.
De pronto había competencias donde empezaba a llover y cambia por completo la dinámica de la carrera, y con ello me refiero a que... Por ejemplo, yo había carreras que decía, si no aprovecho ahorita para hacer N cantidad de rebases, cuando empiece a llover, ya valió porque no los voy a poder hacer. Acá, ¿qué tanto se siente el impacto de la lluvia, por ejemplo?
Se siente bastante, sobre todo, yo lo sentí un poquito más que Gran Turismo a nivel del terreno.
Ah, ok.
No, en el terreno se siente, pero
a
yo
la
lo
adherencia,
sentí.
Digamos.
No, en lo que ves tú frente a ti, ¿no? Hay veces que la lluvia sí es muy intensa, se nubla el cielo por completo y ya no alcanzas a ver cuántos Órale. Autos hay adelante de ti. Sobre todo si estás jugando como en primera persona. Yo juego más con vista del carro completo y aún así también no se alcanza a distinguir tanto. A la hora de los derrapes, las vueltas, sí afecta cómo empieza a llover, sobre todo cuando es más intenso, porque hay... Una cosa que tiene interesante Forza es que la lluvia no solamente aparece así súper rápido y de repente todo se pone gris, sino que sí se ve cómo el cielo se va oscureciendo, empieza a chispear y de repente ya es mucho más intenso, ya tienes los dos limpiadores y sí te va afectando al tipo de curvas. Pero es un poquito más benevolente en el sentido del tipo de ayudas que tengas.
Claro.
Entonces, yo creo que para tener la experiencia completa es desactivar todas las ayudas y ya meterte a ver cómo son las curvas y si hay momentos en los que tú vas súper rápido y aunque tengas nada más esta parte de los colores en el que va en verde y rojo, de todos modos seguramente te vas a ir y estampar, ¿no? Sí, porque
tienes que aprender con mucho cuidado y derecho. Cuéntame un poco acerca de la sensación con el control. Porque del mismo modo hay que reconocer, yo recuerdo los viejos días estando en la revista Gamers hace muchos años, que tenía un compañero que le encantaba, Juan Manuel Ponce, le mando un saludo, y me decías que se siente increíble, que sientes casi cada neumático en el control. Te estoy hablando de la época del Xbox 360. Ya cambió mucho el asunto, ¿no? Y ahora tenemos la referencia también del DualSense, que para efecto de juegos de carreras y en el caso concreto de Gran Turismo también es una cosa bien interesante. Entonces, ¿qué pudo hacer Turn 10 con el control del Xbox Series para que se sienta inmersivo, ¿no?
Yo creo que es el juego que más vibra
qué bueno,
el control
qué chido.
En 360, perdón, en Series X. No se siente tan suave como lo que hace Folyphony con el DualSense, ¿no? Porque pues está como diseñado para ese tipo de cuestiones. pero sí se pone muy intenso, ¿no? Cuando es una tomas un Lamborghini, por ejemplo, y vas en una recta, sientes cómo el control está ahí, el movimiento, ¿no? Cuando te empiezas a meter cuando te empiezas a salir
los
de
bordillos,
la pista,
a la hierba, claro,
cuando están todos esos bordes, sí se sienten, pero es demasiado, incluso hasta cierto punto. Yo, y lo pongo en la reseña, cambié al control Elite que en algún momento nos mandó Xbox. ¿Por qué? Porque tiene las palanquitas que puedes ponerle atrás y es más suave ese contacto con el control que tenerlo directo en los gatillos, porque sí es muy, muy fuerte. Y la verdad es que a mí no me gustó tanto esa sensación, y ya cuando lo tuve en las palancas traseras fue una mejor experiencia. Experiencia a la hora de jugar. Perfecto. Pero sí hay un poquito de estímulo en ese sentido para que la experiencia se sienta más inmersiva.
Yo tendría un par de preguntas. Una que está aquí que se me hace muy, muy
sí,
buena.
Sí, sí, justo te iba a decir.
Que dice que qué tan complicado es acceder a los nuevos coches, porque precisamente algo de lo que le criticaron a Gran Turismo 7 es de la cantidad enorme de carreras que tenías que jugar para conseguir los créditos y conseguir los coches. Acá, ¿qué tan?
Aquí yo llegué más de una vez al millón de créditos, ¿no? Que nunca lo he sentido como algo difícil en
Forza. Un impedimento.
Okay. Entonces, sobre
más
todo.
Más abierto que Gran Turismo.
Sobre todo porque si empiezas jugando con todas las ayudas, pues siempre vas a llegar en primer lugar, ganas más créditos. El juego automáticamente te pone en el lugar 12. Para que no sea tan injusto, te pone en medio.
Sí, ganas una cantidad.
Exacto, y con eso ganas como unos 3.000, 4.000 créditos por carrera. Y además el juego te da muchos puntos, se siente como Fortnite, muchos puntos de experiencia por cada cosa que haces. Por dar una vuelta más rápido, por dar en cierto segmento de la pista un mejor tiempo que en la vez anterior, por hacer una buena curva, por un rebase, por rebasar a más autos a lo largo de la carrera, por estar despegado, por no chocar o por si chocas, pues qué rápido te recuperes. Entonces te da puntos por casi cualquier cosa que haces, y conseguir créditos es muy fácil, y conseguir los autos tampoco es algo complicado. Es más difícil que en Forza Horizon, en donde te regalan autos hasta por jalar el wheel ese que tienes ahí en cada una de las competencias, pero aquí si le dedicas, yo creo que unas 7, 8 horas de juego, vas a tener suficientes créditos para darte unos 5 carros muy chidos para las mejores competencias.
¿Qué digo? En Gran Turismo al final te iban dando el que necesitabas. O sea, igual y no era el mejor de esa categoría, pero el que necesitabas.
En Gran Turismo yo creo que el problema no era como los menús que era la campaña, sino ya más bien como el endgame, ¿no? O sea, ya clavarte, sobre todo ya en las copas, en las más altas, creo que ahí era el problema, porque yo me topé. Yo en Gran Turismo, fíjate, como tuve la edición, la chida, la que traía como un millón extra o algo así, ya no tuve tanto ese problema de la progresión de estar comprando cosas, pero ya en esas últimas carreras, ya ahí ya me topé con pared, porque sí ya había un momento en el que ya no tenía carros así como que suficientemente chidos para
yo donde lo me encontré con ese tema más bien era con los del museo.
Y estamos hablando...
Que ahí sí estaban...
ahí estaban prohibidísimos.
Y estaban padrísimos.
Sí. Y estamos hablando de... Estamos hablando de ya haber jugado después como de 85 horas. O sea, creo que Gran Turismo 7 es el juego que más he jugado de carreras. Pero también eso me viene como aquí a una comparativa que digo, pues, tenemos que hacerla, ¿no? En cuestión de contenido... creo que Gran Turismo hizo algo muy bien comparado con su predecesor inmediato, que fue Gran Turismo Sport, que por cierto ya lo van a desconectar, y que Gran Turismo Sport se sintió mucho siempre enfocado al multiplayer y no tanto a tener esta experiencia individual. Individual con carnita, ¿no? Gran Turismo 7 lo que hizo fue introducir los menús como una manera de estructurar una campaña, donde además te daban, eran temáticas, las pruebas, que si carros de este fabricante, que si puros carros japoneses, que si puros, o sea, como que ibas ahí, creo que hizo muy bien en ese sentido. Forza ahorita, el hecho de que Microsoft nos lo presente incluso ya sin un número, a mí me deja completamente claro que este es el Forza ya definitivo. O sea, este es el Forza.
Es una plataforma.
Este es una plataforma, ya no es un juego, es una plataforma que podría ahorita, o sea, si ahorita no tiene tanto contenido, pues podría ser porque se va a seguir construyendo arriba de él, como Microsoft Flight Simulator es la plataforma y arriba se va construyendo. ¿Cómo lo sentiste tú en ese sentido?
Esa es la parte que yo más critiqué de Forza en la reseña, porque se siente incluso sin alma. Además del botón de rewind en el Forza 3, en el Forza 4, cuando yo me enamoré de Forza también, ya por completo, es cuando metieron a Top Gear.
Que en ese entonces, ¿no? Yo, por ejemplo, no era fan de los juegos de carros de simulación de ninguno.
Igual,
y Gran Turismo menos.
Yo ni siquiera conocía Top Gear, ¿no? Pero fue tan tanto el hype que le metieron y la forma en que tú podías interactuar con esas cosas y cómo te iba guiando el cast estilo, del programa, wey, a través de estos autos, sin que fuera tan solemne como es en Gran Turismo, que ahí es un japonés hablándote estrictamente de cosas como muy puntuales.
Digo, ¿cómo arranca Gran Turismo 7, güey?
Con esa
mujer casos de la vida real, wey.
Sí, no, pero increíble. O sea, a mí sí, ese mame de Gran Turismo de...
A mí también me gusta ese de
Gran Turismo. Pero me gustaba más
este. Pero el de...
Me gustaba más.
El de Forza era con más humor. Era
más carismático. Yo soy más de la solemnidad.
Más occidental.
Más occidental. Ajá. Totalmente. Okay. ¿No? Era muy divertido, ajá, de ver. Y si ustedes vieron en algún momento Top Gear o la serie que después siguió en Amazon.
Sí, Cruising America.
Ajá, era muy divertida. Era muy entretenida. Jugaban mucho con las historias de los autos. Con cómo era manejar ese auto... Y no como había sido concebido, ¿no? Entonces era muy divertido. Esa cuestión con Top Gear duró hasta Forza Horizon 4, creo. Después desapareció. Y en este ya no lo trae, obviamente. Ajá. Y no hay nada que el juego con el que el juego te invite a sentir más pasión por los autos.
Exacto.
Hay un breve. Hay una breve como semblanza de ciertas características. Por ejemplo, si te metes con los autos vintage o con los clásicos japoneses, ingeniería alemana y cosas así, en donde te hablan muy bonito, se ve bien, sobre estos carros, en qué año fueron creados, por qué surgen como parte de algunas cuestiones incluso socioeconómicas y cómo después terminan despegando a ser autos de lujo. Pero nada más. Después de eso, no hay algo más que te invite a querer explorar, ¿no? No hay memorabilia, no hay el Forza Vista que también surgió por ahí de Forza 5, en donde tú podías ver el carro a detalle. Por fuera se ve bien, pero por dentro los interiores se ven opacos, se ven como muy planos, a comparación de Gran Turismo, en donde se ven exquisitos todos
los carros. El modo foto de Gran Turismo, ¿no?, es una locura, güey.
Aquí el modo foto está muy bien.
Te metes con VR2 al
pero
carro.
Pero no se siente... Ese tipo de detalles no están en Forza Horizon, en Forza Motorsport, y sí se siente ese vacío. Porque la experiencia de Forza, para los que no disfrutamos al 100% de los autos, se complementaba mucho, ¿no? No solamente era jugar por jugar y superar las carreras, sino jugar por conocer el carro. El carro que te habían presentado previamente en el menú era como de, ay, güey, quiero manejar eso, ¿no? Porque es tan importante, quiero verlo, quiero... lo podías interactuar incluso hasta con Kinect. Creo que era de las mejores experiencias que había en 360 con Kinect, porque le movías la manita y dices que lo abrías, ¿no? Por lo menos era interactivo. Incluso me puse a ver el Forza Vista del 360 y el nivel de detalle que había en los motores, en los interiores, es muy superior al que hay ahorita, ¿no? Entonces, esa parte del contenido extra, más allá del gameplay, sí le hace falta mucho a este Forza Motorsport. Sí,
del flair,
y
del
no
estilo,
se siente. Wey. Se siente sin alma, la verdad.
Es que sí, pues es una beta. Entiendo perfecto. Pues es una beta. No, ahorita sí, nos están dando la beta de lo que. De no la beta.
No, es una
nos
primera
están dando
temporada.
La base. Ajá. O sea, ajá, pero nada más, o sea, los ingredientes crudos que se tienen que cocinar. O sea,
sí, lo que viene antes de la temporada 1.
Forza, güey, Motorsport del año 2024 va a ser otra cosa, pero también ahorita es necesario que la comunidad lo juegue, porque ahorita Turn 10 se está alimentando de toda la data. ¿Qué es lo que más hacen los jugadores? ¿Qué tipos de pruebas son los que más les gusta? ¿Juegan en solitario las pruebas, los time attack o prefieren jugar en multijugador? Y yo creo que con eso ellos van a empezar a construir. Y yo creo que las colaboraciones es algo que vamos a ver. No en el tema como expansión Hot Wheels de Forza Horizon, que es el chacoteo, no. Pero sí podemos tener cosas temáticas. Si a lo mejor Top Gear ya no, por lo menos pues, de otros...
equivalentes.
De otras, wey, licencias, ajá, que con tal revista o con tal programa o con tal celebridad.
Con tal película, güey. A propósito de lo que comentabas tú de los usuarios, otra cosa en la que innovó el juego hace muchos años fue los Drive Avatars. ¿Cómo ha cambiado eso, güey?
Pues no sé. O sea, en algún punto del 360 y One, creo que fue en One, como que sentías que había mucha interacción con ese tipo de vehículos, ¿no? Con los fantasmas. Pero conforme ibas avanzando a lo largo de seguir jugando Forza, te dabas cuenta que había amigos tuyos que no jugaban Forza y que seguían apareciendo ahí, ¿no?
Era un fraude, cabrón.
Entonces, no entiendo cuál sea el objetivo de Turn 10 con esta situación. En este no me salió ningún Drive Avatar que yo conociera.
Pues no, qué bueno, güey, porque no lo he jugado. Sí.
Pero supongo que todo fue con la máquina. Pero no sé en realidad si el tema del Drive Avatar sigue siendo algo importante. Porque ya tampoco lo promocionan mucho.
Ya es más que juegues
es
con
más
gente
como,
en línea,
güey. Yo creo que Drive Avatar ahorita es el nombre de tus oponentes. Pero ya no necesariamente tiene que ser con algo que esté hecho a partir
esta
de
persona
la...
persona artificial, güey.
Exacto, ¿no? De las estadísticas de las personas que jugaban contigo. Yo en el Forza Horizon 5 veo nombres de personas que sé que tienen años sin conectarse. O que sé que nunca han puesto Forza, ¿no? Entonces es como de esto no, ya no está funcionando como
y sabes tú me por lo qué, vendiste. Y sabes por qué a lo mejor pasa eso, porque yo creo que los avances también en inteligencia artificial ya son altísimos. Pasó con Gran Turismo, justo cuando metieron la actualización de VR, le metieron algo que no sé por qué no lo dejaron fijo, pero que se llamaba Gran Turismo Sophie, que fue algo que estuvo nada más una temporada.
Okay.
Sophie fueron unos avatares especiales hechos a través de una inteligencia artificial de Sony como grupo, o sea, de su área de investigación de
ya,
Sony,
ya, ya.
Metieron una inteligencia artificial. No te pases, mira, se me enchinó la piel, no te pases el nivel de agresividad que luego manejaban.
¡Órale,
estos!
¡Órale, qué chido, güey!
O sea, era completamente distinto a jugar Gran Turismo normal, donde claramente los bots siempre van a seguir la línea perfecta, donde de verdad se sentían como personas reales, se salían un poco, a veces te atacaban un poco, te cerraban el carro, y no sé por qué no lo dejaron, pero si lo probaron como 2-3 meses, creo que era porque eventualmente en Gran Turismo también es un juego que está evolucionando, que están metiendo actualizaciones y que lo van a hacer. Yo espero que Microsoft, que también tiene muchísima investigación en cuestiones de inteligencia artificial o eso, ya no te tienen que por qué presumir que el avatar que se hizo a partir de la data de tus amigos, todo eso.
Ya más bien
construye una gran inteligencia artificial, que creo que a mí es lo que más me interesa de Forza, porque yo en cuanto probé eso de Gran Turismo Sophie, a mí me voló la cabeza. O sea, fue una experiencia de competir contra la computadora completamente novedosa. Entonces, si yo encuentro algo cercano en Forza...
Yo creo que era mucho más teatral, menos sofisticado que esto de Gran Turismo Sophie que me comentas, pero yo jugué hace ya un par de años uno que se llamaba Grid Legends, creo, de Electronic Arts. Un juego de carreras X, güey.
De los de Codemasters.
Pero algo que tenía muy interesante es que el tema de la inteligencia artificial era como muy dinámico. Entonces, a veces cometía errores, pero no solo eran los errores, era de, güey, este carro le explotó el motor, puf, se quedó atrás, o se le ponchó una llanta. Y entonces la carrera se sentía como muy...
más dinámica.
Orgánica, güey. Y eso es algo que en los juegos, no solamente seguramente en Forza tampoco, pero también en Gran Turismo pasaba muy poco hasta que llegó esto que comentas, ¿no? O sea, es como el carro delante va perfecto y lo voy a rebasar y se acabó. Pero muy rara vez ves que choque, muy rara vez que ves que se salga de la pista. Y es algo que no sé por qué no agregan, porque es muy padre cuando le pasa algo así, es inesperado, pues.
Aquí
¿no?
Si le subes el nivel de dificultad del Drivatar, que vuelva a lo mismo, ya justo ahí te lo indica, ¿no? Ya no es la inteligencia artificial o las estadísticas de otra cosa, sino de la máquina. Se disfruta más el juego, pero ya no tiene nada que ver con lo que vendían en su momento con Forza 5, de que tiene que ver con lo que hacen tus amigos, ¿no?
Dicen por acá, preguntan que si tiene pantalla dividida. Yo investigué y decían que no, pero tú
No tiene esa opción.
Y tiene sentido porque pues la demanda ya es tan alta que Gran Turismo creo que sí lo tiene, Gran Turismo 7, déjame, me acuerdo.
Sí, me parece que sí.
Creo que sí lo tiene. Vamos a investigarlo, pero los de Fórmula 1 todavía lo tienen, pues. Pero tiene sentido porque ya la demanda gráfica es tan alta que no pueden dibujar dos veces el mismo juego. Claro, o no quieren, ¿no?
Claro.
Pero es algo que...
Tendría que sacrificar el ray tracing, por ejemplo, como Gran Turismo.
Quieren que tú lo veas prístino, perfecto y tal, y si lo dividen en dos se ve feo y no quieren, ¿no? Pero es algo que he notado que mucha gente sí echa de menos porque es como de, ay, bueno, yo jugaba con mi primo, jugaba con mi hijo o algo así. Y bueno, pues sí es una función que cada vez encontramos menos. Entonces, pues bueno, pues algunas ideas ahí finales sobre Forza, de qué te ha parecido. Al final del día, lo típico, está en Game Pass.
Está en Game Pass, entonces pruébenlo. Yo creo que ese es el valor agregado más grande que tiene ahorita el juego.
Antes, perdón, voy a estar como con Starfield, pero los choques, güey. A mí siempre me interesan los choques. Y aquí dijeron que los choques iban a ser chidos.
Los choques están increíbles. Porque además algo que sí tiene Forza que el realismo del daño de los vehículos está chido. Te afecta cuando le empiezas a subir a cuestiones como las llantas. Incluso te lo va marcando. Incluso lo de las llantas te lo va marcando cuando das mal una vuelta. Se empieza a poner amarillo y es como de, güey, pon atención a esto. Pero los choques se ven increíbles. Suena maravilloso cuando chocas así el golpe del metal cuando le pegas a un güey que traes adelante. Se escucha muy, muy bien. Cuando te derrapas también y te estrellas con la barda, hasta las llantitas que están ahí de soporte se caen y tu carro queda todo medio güey unos cuantos segunditos.
Ellos lo promocionaron, dijeron que...
Y funciona muy bien.
Qué bueno.
Se ve muy chido cómo te queda el impacto de un carro que te pegó y traes ahí tu carro todo abollado llegando ahí en un quinto lugar.
Está chido. Bueno, pues ahí está pues pruébenlo. Efectivamente, también tengo ganas de probarlo, o sea, de bajarlo y probarlo.
Para mí,
con un Xbox Series X va a estar chido. Tú lo jugaste en ese y también.
En Series X se ve bien, pero sí es 1080p. En Series X se ve precioso.
Sí.
Yo creo que sí es el mejor juego que tiene ahorita Xbox a nivel visual. Y a nivel gameplay, les digo, no le encontré nada que no hubiera esperado teniendo en cuenta lo que es la serie, lo que es el estudio. El pedigrí muy, de la firma, muy bueno. Claro. Muy accesible para aquellos que no lo han jugado y que probablemente tengan miedo, ¿no? No es para nada como Forza Horizon, que puede ser el precedente más popular sí, e importante arcade, que ha tenido, ¿no? Pero se disfruta muchísimo.
Ok, perfecto. No, pues gran. Chequen la reseña porque van a poder ver todo esto ilustrado en video. Y más detalles, ¿no?
Y no le tengan miedo porque yo como un casual de los juegos de carrera, pero entusiasta, o sea, que sí me gustan mucho y que sí son del logo de los juegos a los que más tiempo les meto. Yo creo que yo como entendí la... O sea, yo cuando... Creo que con Gran Turismo 7 es con el que más me clavé, pero la diferencia que yo sentí, les digo, desde un punto de vista de una persona muy casual es de que, por ejemplo, en un juego de arcade como Forza Horizon, tú puedes dejar el acelerador sostenido todo el tiempo y no pasa nada. O sea, y de eso se trata. O sea, incluso de rapes medio irreales y todo eso, pero en un simulador ya te tienes que concentrar muchísimo en que las frenadas sean perfectas, en cómo sentir incluso la máquina, como decía César, los cambios, sentir realmente cómo... Como es la simulación de una máquina como realmente funciona, no de la otra manera. Y yo creo que necesitamos de ambos juegos. O sea, hay veces que necesitamos de una experiencia completamente mágica, destrucción y arcade y chacoteo, pero concentrarte también en cada uno de los elementos de la carrera tiene muchísimo valor y lo descubres solo hasta que te metes en un simulador. Sí. Y que no se espanten, porque es como con Flight Simulator. O sea, puedes decir, son juegos muy poco accesibles, pero no, realmente creo que los desarrolladores cada vez pues tratan de bajarlo a un nivel en el que cada quien puede ir aprendiendo, y eso pasa en el momento en el que tú quitas asistencias. Es una sensación maravillosa cuando tú sientes realmente ok, que
ya dominaste,
ya ¿no? No lo hizo la máquina, ya no frenó la máquina, fui yo el responsable de que este rebase haya sido perfecto. Creo que eso es algo que no tienen los juegos arcade. Ajá. Y que aquí se disfruta mucho.
De acuerdo. Ajá. Perfecto, pues ahí está Forza Motorsport. Y Vico, ahora te tocó ser yo en la de Star Wars.
Sí, no, está bien. No, es que pues yo en su momento lo jugué y pues a mí me gustó mucho.
Me gustó tanto que ya no quise hablar de esto.
No, porque pues a mí me pareció bien y me llamó mucho la atención la onda de estar cambiando las piezas.
¿Cómo está el calor, dicen? El calorcito acá con
pues él. Mira, de aquí todo bien. Es que ustedes no saben, pandilla, pero de la
no
parte...
No traigo pantalones.
Sí, no. Ahorita les enseño, ahorita me paro.
Ok.
Pero todo bien.
Bueno, pues afortunadamente, a pesar de que en este segmento estuviste muy... Pues muy discreto, muy mimo.
Muy mimo, esa belleza.
Es tu momento, mi Vico. Es la hora...
De la voz del pueblo. Ahora, como teníamos varios temas, pandilla, decimos, bueno, vamos a aguantar el poder del pueblo, Rorris, que es importante. Lo tendremos siempre en consideración, pandilla, no se preocupen. Vámonos directo a la voz del pueblo, porque en esta ocasión les preguntamos, hubo mucho run-run del Nintendo Switch 2, perdón, Super Nintendo Switch. Recuerden que lo escuchó usted por primera vez aquí en la mesa de charlatanes. Y bueno, de pronto ya dijo Nintendo, cálmense, ya, cállense, si no va a haber hasta como el 2028, cabrón, órale. Entonces nosotros dijimos, porque los insiders andan sobres diciendo que va a ser bien potentona, que va a correr los juegos del Play 5 y del Xbox Series. Dijimos, bueno, en este supuesto, ¿qué juegos te gustaría ver de Play 5 y Xbox Series llegar al Super Nintendo Switch o Nintendo Switch 2? Y la banda nos contestó muy amablemente. Mi querido Rory, ¿quién es el primero que nos contesta?
El buen Herschel Smoichel Pincus Jerok Chamcross.
Ah, ¿verdad?
Y aparte tiene su avatar ahí como de Pikachu de Van Gogh, que la gente se está matando por eso.
Se están mordiendo la cara, Rory.
Efectivamente, dice que él, pues Street Fighter 6 o King of Fighters 15. Pero ya con que pueda jugar los juegos actuales con un framerate estable, me conformo. Ok, más tirándole a los títulos de peleas, que para ser justos en Switch, ¿cuál es? Ah, bueno.
El Mortal Kombat.
El Mortal Kombat no fue muy buena referencia, no, pero además de esos, ¿qué otros hay?
Pues más
ahí
bien que... son las colecciones clásicas, creo que son los referentes.
Uy,
como
que
más...
se juega bien bonito ahí.
Ajá, se juega bien bonito. De hecho, creo que también iban a sacar KOF 13, ¿no? Que fue el último con pixel art.
Oye, juegos un poquito, o sea, como BlazBlue y eso.
Ah, ¿no? Sí, también. Sí,
de hecho, Dragon Ball Fighter.
Dragon Ball Fighter, todo eso funciona muy bien.
Sí, los hay en Switch. Ajá. Ok, bueno, entonces tampoco es que estén pelones en ese sentido, pero no. Sí, un Street Fighter 6, un King of Fighters 15 es una buena idea. Gracias, Herschel. Gracias por tu nombre también.
Mi querido Cesarín, ¿ahí quién sigue?
En X también dice Carlos Mal, arroba
KMBCMB. Dime por qué.
A lo mejor él es malo.
O quizás es nuestro Carlitos, el güero.
Es el
Carlos. Su Carlitos, que no es su Carlitos, que es este, que no es de ventas.
Sí, no, este es un hay un huevón.
Dice, es mi primera vez escribiendo, pero siempre los escucho. Un abrazo, soy fan de PlayStation 5. Me gustaría, obvio, God of War, el Final 16, los dos de Final 7, The Last of Us, por supuesto, los Crash de plataforma, y el CTR, que es el de carreras, no puede faltar, Gran Turismo.
Bueno,
se fue completamente
juegos, o sea, de Play 5 en Switch. Debíamos poner que eran como third party, no porque
third party
sea técnicamente imposible, sino porque no va a pasar por términos de exclusividad.
Pero si hay rumor de que Final Fantasy VII Remake va a ser de lanzamiento. Y creo
entonces
que esto
no está nada descabellado, Carlitos.
No está tan descabellado. Y creo que yo creo que para poner un poquito en contexto, quizá lo que se pueda hacer con Switch 2 con la tecnología que hay hoy en cuestión de procesadores y todo eso, quizá es hacer una consola parecida al un Series S, más o menos con esas características.
Por ahí te voy.
En portátil. Yo creo que a lo mejor en temas de batería, yo creo que debe serlo con lo que va a estar batallando Nintendo, como para que una máquina con esta potencia te dé por lo menos las 4 horas, ¿no? Que sería como el estándar para una buena consola portátil, ¿no? Entonces, yo creo que un Final 7 Remake, que si ya rompes exclusiva con PlayStation, pues sí tendría sentido que aquí estuviera acompañando a Nintendo, ¿no?
Y que los rumores dicen que es el juego con el que se estaba presentando esta consola en Gamescom, ¿no?
En Gamescom.
Es lo que dice la pandilla ahí en el lavadero número 65. El que no dice eso es el siguiente, mi querido Juanem, con Cristian.
Cristian Iván también.
Oye, tiene su foto como de la Guerra Civil, ¿no?
Como de la Guerra Civil. Sí, sí, sí. De, también de X o de nuestro querido Twitter, que nos dice Baldur's Gate. ¿Por qué? Porque me parece perfecto para una portátil. Si no me creen, pregúntenle a los dueños de una Steam Deck lo padre que es darle ahí.
¿A qué?
¿A Baldur's Gate? Baldur's Gate, claro.
Juegazo el Baldur's Gate. La verdad es que yo no lo he jugado en Steam Deck, pero lo que he jugado en Play 5
no les ha dado ahí en el Steam Deck.
Buen juego.
Y es que en Xbox tardó precisamente porque a Xbox Series S no le alcanzó, pero el tema del multijugador a pantalla dividida que decíamos ahorita que pues es exigente también luego en cuestiones técnicas.
Efectivamente. Okay.
Pues mira, yo me voy con Reinaldo Villatoro, ya nuestros amigos de Facebook. Dice, creo que Final Fantasy 16 sería muy bien recibido en Nintendo y también me encantaría que llegara los Yakuza Like a Dragon. Bueno, Slash like a Dragon.
Like a Dragon.
Perdón, es que así hablan los exitosos, Rory. Ya como extra, que falta por salir, sería Palworld.
Ajá, está chido. ¿Qué? Es que es como un Pokémon.
Y aquí se pone bien picoso mi carnal Reinaldo, porque dice que si los flojos de Game Freak no les diera ansiedad chambear más de media hora seguida, podrían tener juegos con esos gráficos. Saludos, los veo todas las semanas, charlatanes, charlatanosos.
¿Sabes qué es lo peor? Que tú y yo y todos sabemos que los Pokémon se van a seguir viendo iguales
en ese Switch. Sí. Pero mira, ya dice que les da ansiedad trabajar. Ahí a los
que Palworld se ve medio chafa, entonces qué bueno que no se vea así. Pero
es un rip-off, ¿no?
Pero está bien.
Pero tiene más brillo.
No sé, caen los frames seguramente.
Mi querido Rory, síguete ahí con Obed.
Vámonos con Obed, quien nos comparte también su imagen ahí con su señora esposa. Ay, ahorita es mi mamá, cabrón. Pero bueno, mi hermana. Este, ¿no?
Su novia, hermana.
Novia, hermana, güey. ¿Qué dijiste?
Su novia, novia o hermana.
Ah, perdón, güey.
O lo que sea.
Pobrecito Obed. Obed, saludos, Osmar Cruz Soto. Saludos. Estaría interesante que todos esos juegos cloud que salieron en la Switch salieran como los Kingdom Hearts, los Resident Evil, etcétera, ya con todo el poder en la Super Nintendo Switch. Efectivamente, incluso un The Witcher 3 que no salió en la nube, pero que se veía medio chato. Sí. Estaría chido volverlo a ver ya corriendo como Dios.
Pues Red Dead 1, ojalá muy bien, en Switch 1.
Yo pediría,
imagínate, de hecho, Red Dead 2.
Red Dead 2, güey, que es de Play 4, ni siquiera es de... Esa madre tiene que estar ahí. Si ya abrió la puerta Rockstar con Red Dead y otros.
Y ya está registrado Red Dead 2 en Switch. Yo creo que ahí se equivocaron y más bien en Switch 2.
Hijo, sí. Si te imagínate.
Sí, claro, muy bien.
Ay, Dios. Ahí, Cesarín, échate este un doblete, ahora sí.
Un doblete de, primero, Agustín Lozano, fan destacado.
Y al fan destacado, ¿qué le toca?
Un besazo.
Un beso.
Un besazo. Ahí tiene su avatar de lechita.
De lechita. Abusado. Poné la lechita de Blur.
Sí, bueno. Dice, de Xbox me gustaría una Master Chief Collection. Y por parte de Sony, tal vez un Sly Cooper o la trilogía de Nathan Drake. O sea, ese es los Uncharted.
También sí, se fue a los exclusivos, ¿no? Agustín. Ajá, sí.
Como que tomaron la pregunta por otro ángulo, ¿no? Pero estuvo bien, estuvo bien. Yo creo que a Microsoft también le gustaría tener la Master Chief Collection,
hecho,
en Nintendo Switch.
Yo creo que si alguno de esos pudiera pasar, sería más tirándola a los de Xbox, porque ellos sí, como que sí tienen nada.
Dice Phil Spencer que si lo dejan meter Game Pass a su Switch.
Empezarían los de Rare ahí, ¿no? Los juegos de Rare. Sí. Uy. Son los que como que van mucho con ese ADN.
Un nuevo Banjo
Kazooie. Y otro fan destacado, Luis Gómez, que tiene su fotito de Snoopy. ¡Mua! Dice, estaría sabroso probar en la Super Nintendo Switch, ojalá se llame así, Atomic Heart y Alan Wake 2, aunque no haya salido todavía.
Híjole, Alan Wake 2 cada vez me cierra más el oclayo.
Sí, sí. Y el Atomic Heart, imagínate ahí en la Switch.
El Atomic Heart yo creo que sí lo puede correr incluso la Switch.
Sí, actual, sí, ¿eh? Seguro. Y ya tendríamos una opción muy de, ya sabes,
como de alto
para
nivel.
Para adulto, ¿no?
Sí, ¿no? Exacto, para adulto.
Allá pueden ser unas cosas
con los robots.
Lo que dice el señor Tom Henderson es de que precisamente pues los third party van a estar sacando de todo, ¿no? Entonces, podría ser que esta generación Nintendo sí tuviera a lo mejor como que esa apertura, si hay más apertura de los third party, que es esta plataforma como que ya un poquito, pues como para tus gustos, Rodri, ya,
sí,
no,
o sea, un poquito
ya no tan enfocada al tema familiar, sino ya como cualquier tipo de gamer, ¿no?
El único problema que yo le veo ahí, y es que siempre, bueno, le ha pasado a Nintendo en las últimas dos consolas, es que sí empiezan bien con los third party, porque los juegos como que están en el mismo canal para todas las plataformas, pero después viene el avance generacional de Play y de Xbox.
Se desfasan,
los dejan de pelar y otra vez se repite el ciclo. Sí, entonces, es un poco complicado ahí, pero por eso decíamos juegos de la actual generación para la próxima Switch.
Sí.
Ok.
Mi querido Juanem, ahí con nuestros amigos de Instagram, que ya son nada más dos.
Instagram, mira, un gatín, tiene su foto de gatín, Alejandro Vaca, que nos dice...
De Michi,
dice ninguno. La verdad es que no hacen falta, con lo de Nintendo es suficiente. Muy interesante, ¿eh? Como dijo Ángel Rodrigo Sánchez, acá Lanchas.
Le mandamos un beso a Lanchas.
No te compras un Switch por ser un Switch. Te lo compras porque ahí vas a jugar Mario, Zelda, etcétera. Algo así dijo una vez. Pienso que tiene razón.
Igual ni dijo eso, cabrón.
No, y la neta, sí tiene razón. O sea, compras un Switch para jugar lo de Nintendo, la verdad. O sea, pues sí.
Dudo que... Bueno, seguramente los Doom... nunca han vendido tanto, a lo mejor Red Dead
no. Yo creo que
ni Call of Duty vendió
la base inicial de jugadores Switch de una consola de Nintendo, sí es nada más para esos juegos.
Mario,
sí. Pero el nivel que tiene ahorita ya la consola de unidades vendidas sí requiere ya que haya otro tipo de título, porque ya no nada más es ese nicho de Nintendo.
Pero ese
ya es como otro tipo de persona
que ya tiene el mercado. Switch 2 no sabemos.
Pero por eso tiene que evolucionar en algún punto, que es lo que quiere Nintendo.
Mira, yo creo que ya solo aguante Netflix y YouTube, güey, me doy por bien servido.
También no va a tener eso, Rodri. Tiene Crunchyroll, güey. Tiene Crunchyroll.
¿Pero por qué, güey? Pues es la cosa más básica. Quiero ver acá mi serie.
Tienes el teléfono, ¿para qué necesitas verlo en el Switch?
Yo quiero verlo en todos lados.
Porque igual bajé mi serie y lo voy viendo en el Switch, güey.
Yo vi Breaking Bad en la pantallita del Wii U los primeros capítulos.
Pues ahí está, mira.
Yo cuando saqué por primera vez mi cuenta de Netflix fue para ver películas en el Vita.
Se veía bien bonita.
Se veía bien bonita la pantalla LED del Vita.
Pero también es, siento que sí, no es tan necesario.
Pero no es nada difícil de poner, güey.
No.
Entonces no sé por qué le hacen.
Porque no lo haces Nintendo.
Y como dice Alejandro Vaca, comentario del momento, te compras el Switch para jugarlo de Switch.
Así dijo Lanchas. Él dice que así dijo Lanchas.
O al menos eso recuerda.
Apoyo la emoción.
Un enorme beso a mi amigo Lanchi y a mi amigo
Y para jugar indies también padres en Switch.
Oye, pues yo cierro aquí con mi amigo Rodri Morán. Dice, sin duda alguna, un Need for Speed
sí
debería de estar en la Nintendo Switch 2. Siento que el repertorio de juegos de carreras en el primer Switch ronda más por Mario Kart 8 Deluxe. Pues saludos sí, desde...
Por lo que dice Juanem.
El Salvador, señores.
Aquí el caballero tiene razón. O sea, ¿por qué? Pues porque eso es lo que... Para eso existe, para los de Nintendo. Sus
sí,
juegos de carreras.
Y ya... Sí, yo creo que la Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch, sí tiene que abrirse a todos. Así ya para el que le gusta andar deschavetando cuerpos.
Yo creo que sí va a ser Nintendo Switch 2, porque Super Nintendo Switch no vaya a ser que... Ay, es que ¿qué es? O sea, es un
1.5. Eso es un reto para esos
güeyes. O le van a tener que poner 2 por esa lógica.
O hasta cambiarle el nombre.
Y si le ponen Super Nintendo Switch 2, o sea, completo.
Ah, bueno.
¿Pero cuál es la Super Nintendo Switch 1?
Pues no hay... Mira, te voy a decir cuál es el Xbox 360 y luego cuál
los, el 360.
Es una gran respuesta del Vico. Bueno,
muchas gracias a todos.
Bueno, perfecto. Sentí que fue ágil este rápido, pero igual seguramente no.
O sea,
seguramente
no.
Este rápido, este, fíjate, ya estoy
tan cansado. Rápido y
jugoso
en vivo.
Este Playground, Playground se me hizo ágil, pero igual y no lo fue. No lo sé, pero ya le doy la palabra. Vamos, ¿eh? El cuervo le concede la palabra al buen Cesarito para que nos dé como que el cierre.
Oye, pero no leímos, bueno, ninguno de Twitch.
Ah, sí, 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 sí.
Digo, yo los, pero, como, yo los quiero un buen.
No, pues como tú no tienes la hemorroide.
No, cabrón. Pero pues es que ya andan mis compas de Twitch. Mira.
Pero tienes razón.
Dice Mera Caster, ¿se le imaginan corriendo un cyberpunk? Dice Mera Strash, Star Crasher.
Master Charles dice, yo creo podríamos empezar a ver juegos como tipo Assassin's Creed, Call of Duty, que ya está cantando. Bueno, ese ya está más que seguro. Diablo, Final Fantasy. Ah, sí, sí, completamente.
Iba a estar. Ajá. Pero como dices, la gente ni los compra, güey. Es no, el tema, pero ok.
Mi sueño fumado sería ver de regreso Soul Calibur a Nintendo con Link.
Llevan dice, años hablando de Soul Calibur y llevan años hablando de Siphon Filter y de todos esos juegos del Play 1 y nada más no los reviven, güey. Pero sí. Híjole, qué
chido. Baldur's Gate, otra vez aquí alguien. Cyberpunk Red Dead 2, justo.
Que jale el Mortal Kombat, dice Hashi.
Pues de entrada, ¿no? Que jale los Pokémon, por lo menos, ¿no? Sí. Dice, yo supongo que yo me conformo con Horizon Forbidden West y Days Gone. Igual alguien que se fue con los exclusivos de PlayStation.
Pero sí es cierto, ¿qué ha sido de Soul Calibur, güey? ¿Cuándo fue el último? Ya ni me
acuerdo. Fue el 6, que fue el que traía, creo que a Geralt de Rivia, salió como hace 5 años.
Tiene
como 5 años.
Ajá. Pues no sé si no vendió tanto.
Y era padre su propuesta de espadas.
A mí sí me gusta.
Sí, la neta estaba chido.
De los sables. Espadazos.
Oh, ok.
La neta hicieron fuego morbosón. Hicieron fuego morbosón ese. Cuando eras más niño, ¿no?
Ajá.
Ok.
Era como el dedo a la life.
De hecho, lo único que falta en Nintendo es poder jugar algo triple A con gráficos Next Gen de manera portátil.
Pero es que eso es lo que no van a hacer. O sea, ese no es su camino.
Lo que va a ser un nuevo Zelda, un nuevo.
O sea, lo que dijo Juanema ahorita de que sea una consola como el Series S portátil. Tiene mucha lógica, es una consola un poco atrasada a nivel tecnológico, pero que corre juegos de forma decente y ya. Ajá. Portátil.
Ok.
Pues ahí ya están, ajá, mis amigos de maldito Twitch. Ahorita le damos la vueltecita, nada más que cerremos, porque dicen que me dé una vuelta y que mis bolas están asando en su jugo, es lo que están diciendo aquí en Twitch. Adelante, Cesarín, por favor, muchas gracias a todos los que participan en La Voz del Pueblo.
Perdón, primero rápido.
GTA 5, claro.
Fearless Azazel dice que si le regalamos una felicitación, porque ayer fue su cumpleaños número 24. No te vi, Carmel. Pues felicidades, ¿no?
Abrazo.
Fearless
Azazel.
Azazel. Saludos a Azazel.
Por tu cumpleaños.
Por tu cumpleaños 24. Esperemos que cumplas otros 24 de mínimo, ¿no?
Exacto. ¿Sí? Disfruta. Quedan 6 años de paz.
Si sientes dolores,
6 años de salud, chécate,
empieza chécate la amargura.
Exacto. Así que aprovecha, disfruta, celebra. Estás, como me dijo alguna vez un terapeuta, estás en la flor. Eso fue hace 10 años. O sea, ya no estoy en la flor, cabrón, ¿no? Pero tú sí. Bueno. Entonces disfruta, pásatela muy bien. Y sigue disfrutando.
Mándanos
de todo,
pastel.
3 de juegos.la.
Y juega mucho. Mándanos pastel. ¿Sí? Juega mucho.
O sea, ¿tú crees que me vestí
nos
así?
Nos vemos para en el próximo rápido.
Jugoso.
Felicidades, carajo.
Bueno, allá, el cierre, porque si no, esto se alarga 10 minutos más. Tienen la reseña de Forza Motorsports en el sitio y en YouTube. Reseña, ya viene la reseña de EA...
¿Qué? Sports FC 24.
El FC. Viene el FIFA 24 en reseña. Tuvimos reseñas el fin de semana de...
Sí, de Cocoon. Uno, ojo.
Pienso en la película. Ya estoy
otro... Diciendo. Otro juego que va a estar ahí peleando premios, que está también rozando el Must Play de Metacritic, ¿eh? O sea, de verdad, y está en Game Pass. O sea, no tiene pretexto para no jugarlo y también está barato en las otras plataformas.
¿De qué es
un juego? Es un juego de puzzles, okay, del diseñador de Limbo y de Inside, que son otros pilares de la industria indie. Y lo
o sea, publica... ¿Es Playdead, güey? ¿Es Playdead?
No,
pero nada más el
o sea, solo un...
El principal de Playdead se fue y hizo su propio estudio, que ahora es Geometric Interactive, y lo publica en Apurna. Está en Game Pass, está también en otras plataformas. Yo lo jugué en PC, está también en Nintendo Switch, está en PlayStation también. No debe costar más de $300. Es un juego que yo lo acabé en 7 horas, lo puedes sacar en un poquito menos. Es un juego de una sentada. Que te la pasas increíble. Una sentada, una sesión de juego. Es que aquí hay que especificar todo. Porque
la gente lo dice, güey. La gente
tiene la mente muy
cochambrosa. Juan M. es muy albureable, güey.
Pues, y luego, sí, como ya están con los Enran Kagura, que se nos olvidaron.
Los Enran Kagura. Seguro estaban ahí en el claro. Tokyo Game Show. ¿Te acuerdas que hasta tenían ahí uno había que en el Switch te sentías ahí como el Bumble?
Era una cosa tremenda.
El Bumble esos Enran Kagura.
Bueno, por favor. El Squishy.
También hubo reseña de Under the Waves, otro Under indie Waves. Que se metió Juan M.
Que lo publica ese Quantic Dream. Así es.
Que ya las es lo único para lo que les alcances para publicar, porque no pueden contratar a nadie para hacer juegos, güey.
Así es. No. Y también viene Liz Fanga de Quantic Dream. O sea, bueno, otro indie que apadrinan ellos.
Ajá. Okay. Bueno, el juego de Mentiras de P, que dice Lies la producción, el de Pingocho. En video y en texto también ya está en el sitio. Hoy sale video reseña de Payday 3 por parte de Carlos, ahí nuestro colaborador de Colombia.
Una voz sorpresa.
Una nueva voz.
Exacto. Más les vale que lo respeten, ¿eh? yo los baneo.
¿Qué más? En Colombia les va a encantar la voz.
Y ya, ¿no?
Y ya.
Ah, reseña de Tic Tic Pikachu. Que también la video reseña creo que es el viernes.
Ay, no más. Cargadito al éxito.
Haces Chris Mirage, yo creo que la siguiente semana.
Oye, que Yubi dice, máchate con uno. Para la gente. Digo, nada más, comentario, mocosón.
Ya.
¿Listo, Rory?
Ya. El cuervo dice, yo me voy, cabrón, ¿no?
Ahí va a decir.
Se acabó, señores. Esto fue Playground. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Juan Emcito.
Gracias.
Que nos abre un espacio en su agenda llena de viajes. Viaja más que Taylor Swift. Está muy cabrón.
Está ahí.
A nuestro sensual jefe. Cesarito.
Me gusta que haya una referencia a Taylor Swift cada semana.
Y por supuesto, gracias a Dianita y a Alexito en los controles, que pues ellos también tienen que estar ahí en la cháchara, güey.
De todos modos.
Ni modo. Yo soy Rodogonio, siguen en 3dejuegos.lat, en todas nuestras redes, en YouTube, en todas partes. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye, amigo.
No,
bye.
Para, mira.
Ya tienes manito.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.